Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de ganar el Real Madrid en el Bernabéu, 4-1 al Elche. Cantera y golazos, es el titular de este partido. Partido que ha solventado el Madrid con más facilidad, a lo mejor de la prevista. Dos goles al filo del descanso, bueno, un gol, el de Rüdiger, y otro golazo, otro más, de Valverde, que ponía el 2-0. En la reanudación, el partido que no transcurrió con mucho peligro para el Real Madrid, lo solventó definitivamente para el conjunto blanco, un gol de Hausen y otro de Güler para poner la guinda desde muy lejos. Ahora certificamos distancia, pero pongan 65 metros, por ejemplo. Un gol que le ha dado al Real Madrid el cuarto, después de que hubiera marcado su primer gol el Elche, un gol en propia puerta de Mami, de Manuel Ángel. Porque la otra noticia es la cantera. Hay una cosa que Arbeloa va a dejar si se va del Real Madrid esta temporada, que es la quinta de Thiago. Ha jugado Thiago, que parece fijo ya, pero han jugado también Yáñez, Aguado, Mami y Palacios. El Madrid ha terminado con este equipo en el campo: Courtois, Carvajal, canterano, Hausen, Aguado, canterano, Fran García, canterano, Camavinga, Manuel Ángel, canterano, Palacios, canterano, Güler, Yáñez, canterano y Gonzalo, canterano. Siete juntos, ocho canteranos durante todo el partido. Es un éxito del Real Madrid y de Arbeloa, en un momento de debilidad por las lesiones, encontrar futbolistas que le permitan estar vivo en la Liga de Campeones y estar vivo en la Liga, porque el Real Madrid está a un punto del Barça. La Liga está así: Barça 67, Real Madrid 66, Atlético de Madrid, que ha ganado 57, Villarreal, que empató ayer, 55. El Elche tiene 26 puntos, está uno del descenso. Si el Mallorca gana mañana, mete en descenso al Elche. Así está la Liga. Bueno, han pasado más cosas que les voy comentando. En el Metropolitano, en el día de los Peaky Blinders, Atlético de Madrid 1, Getafe 0, un zapatazo de Molina desde fuera del área que entró por la escuadra, le ha dado la victoria al Atlético de Madrid, que ha plagado de no titulares el equipo que ha puesto hoy Simeone, pensando por supuesto en Londres, el próximo miércoles contra el Tottenham. La acción del partido ha sido el tocamiento en sus partes de Azcar a Sorloth, que terminó con el getafense expulsado en el minuto 55. El acta refleja que ha sido expulsado por pellizcar la zona genital a un jugador adversario. Tercero es el Atlético, tiene 57, el miércoles, como digo, el Tottenham, el Getafe, 35 puntos, está 10 por encima del descenso. En Montilivi, Girona 3, Atleti de Bilbao 0, Hugo Rincón, Ounahi y Echeverri, en la goleada del Girona al Atleti. El Girona ahora mismo tiene 34 puntos, el Atleti de Bilbao tiene 35. En el Carlos Tartiere, Oviedo 1, Valencia 0, es la cuarta victoria del Oviedo esta temporada. El gol del triunfo lo ha dado David Costas, el Oviedo tiene 21 puntos, está a 5 de la permanencia, el Valencia tiene 32, 7 por encima del descenso. Mañana, además de las elecciones a la presidencia del Barcelona en la Porta Font, a las 2 Mallorca Español, a las 4 y cuarto Barcelona-Sevilla, a las 6 y media Betis-Celta y a las 9 Real Sociedad-Osasuna. Es noticia que vuelve Gavi a una convocatoria. Ayer a la vez 1, Villarreal 1, el lunes Rayo Vallecano-Levante. En segunda, acaba de terminar el Ceuta 1, Deportivo La Coruña 2. Además ha ganado el líder, Cultural 1, Racing de Santander 2. Y además Zaragoza 2, Almería 0 y Valladolid 3, Leganés 2. Ayer Mirandés 0, Cádiz 2. Mañana de los de arriba, Málaga-Huesca y Sporting Castellón. El lunes Albacete-Las Palmas. Es primero el Racing, tiene 59 puntos. El Almería es segundo, tiene 52. Castellón 49, Deportivo 52. Las Palmas 48, Málaga 48. Por abajo en descenso, Huesca, Zaragoza, Cultural y Mirandés. De los rivales de la Liga de Campeones de los equipos españoles, West Ham 1, Manchester City 1. El City está a 9 puntos del Arsenal. Chelsea 0, Newcastle 1. Y el Tottenham juega mañana contra el Liverpool. Más noticias: Juegos Paralímpicos, Audrey Pascual ha ganado su cuarta medalla, medalla de bronce en slalom. Se va con 2 de oro, 1 de plata y otra de bronce. Enhorabuena, Audrey Pascual. En Fórmula 1, en China, La carrera del sprint ha sido para Russell, Mercedes. La pole es para Antonelli, Mercedes. Sainz sale 17º y Alonso sale 19º. La carrera es a las 9 de la mañana. Premundial de baloncesto femenino a la 1, es decir, en un rato. España-Puerto Rico, si ganamos al Mundial. Y además, en breve, en Indian Wells, en semifinales, Alcaraz contra Medvedev. Todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Turo, el balón que va a quedar muerto, gol, gol de Rüdiger, gol del loco Rüdiger. Valverde, Valverde llega a la frontal, pone el fuera al pico, le da Fran a Valverde, chuta Valverde, amaga una, le pega dos, ¡qué golazo! Y gol, 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 de pajarito. Paloma, Antonio Aguilar Real, qué pedazo de chicharro.
De Hause.
Atacó el balón Hause desde atrás. Buena pelota puesta desde la derecha. Y gol, 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 gol. De Arda Aguilar.
70 metros.
Desde tres cuartos de su campo.
¡Qué gol ha metido!
Arda Güler con la izquierda. Marca el turco. Marca el Madrid. Real Madrid 4. Anotó Arda Güler. ¡Elche 1!
Así ha sonado la victoria del Real Madrid y un par de golazos del conjunto blanco. Habla Brahim.
Estamos con Brahim Díaz. Brahim, empiezo por lo último. No sé si recuerdas un gol como el que acabamos de ver de Arda Güler, de 70 metros.
Bueno, creo que no lo sé, habrán habido seguro. Yo recuerdo que una vez le iba al larguero contra Osasuna ahí fuera y hoy pues fue la enchufado. La verdad que tiene ese golpeo maravilloso y bueno, ha sido un golazo.
¿Cuánto mérito tiene el triunfo de hoy, la victoria del Real Madrid después del gigantesco esfuerzo del otro día ante el Manchester City y de jugar 3 partidos en 7 días?
Bueno, la verdad es que hoy era importante, había que seguir sumando, había que seguir ganando, había que darle esta felicidad a la afición y bueno, la verdad es que muy contento por la victoria, por la entrega de todo el equipo, el compromiso y también agradecer a los chavales que lo están haciendo muy bien y sobre todo eso, pues el esfuerzo que están dando también y que nos están ayudando.
Brahim, en los últimos 2 partidos ha sido titular, te hemos visto cayendo a banda, jugando entre líneas, presionando mucho. ¿Qué te pide el míster? ¿Qué quiere de ti Arbeloa?
Bueno, eso, que participe lo máximo posible, que ayude la salida de balón, que me gire, que ayude con la posesión, que ayude ahí a, pues eso, entre línea, tanto arriba como abajo, que esté por todos lados, que me mueva libremente. Y bueno, creo que la verdad que está saliendo muy bien. Estoy muy contento y bueno, también pues contento por esos 150 partidos.
Por ahí va, 150 partidos con el Real Madrid. ¿Qué significa esta cifra para ti?
Bueno, una cifra increíble con el mejor club del mundo. Un sueño y bueno, a seguir cumpliendo partido con el Real Madrid, que para mí, pues como digo siempre, es el mejor club del mundo y estoy muy contento.
¿Y ahora por el City?
Eso es. Bueno, no va a ser fácil, pero estoy seguro que como siempre digo, esa noche de Champions que nos gusta tanto, pues será maravilloso.
No me quiero ir sin preguntarte por un amigo tuyo. Tenéis muy buena relación personal, Fede Valverde, 5 goles en 3 partidos. Qué locura lo que está haciendo.
Bueno, a mí sinceramente no me sorprende porque sé de lo que es capaz Fede Valverde. Es un orgullo tenerlo como compañero y también pues que sea un amigo para mí, un hermano. Muy contento por él y estoy seguro que si sigue tirando así va a meter mucho más, solo tiene que tirar.
Y está hablando Eder Sarabia en sala de prensa.
ya te digo, con fuerza, con unión, con convencimiento, el equipo, todos nos sentimos con esa energía para lo que nos queda en estos 10 partidos, es lo que hemos hablado ahí un poco ahora después del partido, y ya está, entender lo que ha pasado hoy, superarlo y prepararnos para los 10, para los 10 partidos que nos quedan.
Ismael.
Buenas, Edri.
Un momento muy delicado para el Elche. Voy saludando a la gente que les va a acompañar durante un buen rato. Está Tomás Guas. Hola, Guas. ¿Qué tal?
Hola, hola, querido Corro. ¿Qué tal estás?
¿Qué titular le pones a la victoria del Real Madrid?
Pues, hijo mío, el 46, el 35, el 27, parecen los niños de San Ildefonso. Esto es una cosa.
El bingo, parece el bingo, ¿no?
Sí, parece el bingo. Hay una cosa, el 37 y tal. Y luego hay una cosa que parece también, parece que el Madrid tiene entrenador. Que abre el pueblo.
Bueno, pues es un...
Ya sé que molesta su mourinismo y demás, pero parece que tiene
entrenador. Es un momento muy dulce de Arbeloa, después de ganarle al Manchester City, de Guardiola. Está hablando Arbeloa para los compañeros de Real Madrid Televisión. A ver si podemos escucharle al técnico del conjunto blanco después de esta victoria. Vamos a escucharle.
Mis futbolistas, por ese esfuerzo, por las ganas que le ponen y por la victoria también, que era lo más importante hoy.
Y hablando de mérito, hoy el Real Madrid, tú como canterano, ha acabado con 7 canteranos este partido, 5 chicos del Castilla, los 5 que tenías en la convocatoria han jugado hoy, han tenido minutos muchos y muy importantes. ¿Qué te dice esto y cuánto orgullo sientes tú también?
Bueno, yo creo que me puedo morir tranquilo después de una noche como hoy. Para alguien que ha sido canterano y para un entrenador que ha llegado al primer equipo después de pasar muchos años en la cantera, muchos años con muchos de ellos, hablaba ahora con Yáñez, con Aguado, fueron los primeros jugadores a los que entrené cuando ellos tenían 13, 14 años, y poder darles la oportunidad de jugar aquí en el Bernabéu, para mí es un sueño cumplido, ¿no? Y como tú dices, 7 canteranos con Carvajal, que yo creo que es el canterano por antonomasia, y todo lo que significa, con Fran, con Thiago, con César, Gon. Para mí, bueno, pues algo indescriptible. La verdad es que muy, muy, muy feliz por todos ellos, muy orgulloso, porque no es solo ponerlos a jugar, es cómo han jugado. Les he enseñado bien, porque han demostrado que tienen muchísimo talento, muchísima personalidad, muchísima calidad, muchísimas ganas, muchísimo amor propio, y creo que es una noticia fantástica para toda la cantera y todos ellos son un gran ejemplo.
Te has echado las manos a la cabeza cuando has visto el gol de Arda Güler. ¿Cómo explicarías la locura que ha hecho?
No sé, hay que traer un marco y ponerlo en un cuadro. Es una cosa insólita, maravillosa. He visto a todo el mundo echarse la cabeza. Yo creo que he sido el primero también. Y bueno, pues algo increíble meter ese gol desde 70 metros. Merece la pena haber pagado una entrada o dos o tres por ver el gol que ha hecho Yarda.
Es el Juanito del siglo XXI. Y también es un pedazo de goleador, Fede Valverde, 5 goles en 3 partidos, mister.
Sí, sí, va a ser el Hugo Sánchez también a este paso, porque, madre mía, una auténtica locura lo que está haciendo Fede. Yo creo que se está encontrando cada vez más cómodo cerca del área, con esa libertad que está teniendo, y bueno, muy contento por él, porque para mí está siendo una gran experiencia poder vivir a su lado el día a día, ver cómo trabaja, hablar mucho con él y bueno, liderar el grupo, ¿no? Que es lo que está haciendo con el ejemplo. Así que, bueno, pues felicitarle y que siga así.
Bueno, Valverde, de Juanito a Hugo Sánchez. Está recuperando leyendas del Real Madrid con los partidos que está haciendo Valverde. Bueno, está Fernando Evangelio en el Bernabéu. Hola, Evangelio.
Aquí estamos, Corrochano. Buenas noches.
Está Guille Usquiano, que se ha quedado. Hola, Guille. ¿Qué tal?
Hola, Corro.
Y Rubén Callizas, que sigue en el Bernabéu también, ¿no? Hola, Rubén.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Y está Roberto Morales también. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Todos al Bernabéu, ¿qué pasa? Tenéis que verlo de cerca, ¿no? Para ver qué es lo que pasa exactamente.
Bueno, me parece, si hay bien, oportunidad,
me
pues
parece estupendo, me parece estupendo. En algún momento vamos a llamar a Manolo Lama, que está de camino a Cabra. Creo que le nombran hijo predilecto. Lo que no sé es cómo no era ya hijo predilecto de Cabra, si es que ese es el nombramiento que le van a dar.
Más vale tarde que nunca.
Sí, sí,
es un pueblo lento,
efectivamente. Bueno, acaba de decir Guas más o menos sus titulares. Fernando, para ti el titular que te deja la noche.
Golazos con el sello de la fábrica sería mi titular, y pondría un antetítulo que sería: parece que Valverde no solo sabe correr.
Guille.
Ha nacido una quinta.
Sí.
A lo mejor un día recordamos este partido como fundacional de la quinta de Thiago o de Palacios o del que más destaque.
Rubén Cañizares.
Bueno, yo titularía el punto de inflexión por fin llegó. Si queréis lo ponéis en Vigo, si queréis lo ponéis ante el City, pero da la sensación después de 3 partidos consecutivos que el equipo por fin ha hecho clic, y que se ha tomado en serio esto de jugar al fútbol. Luego no sé si le dará para ganar la Liga o la Champions, pero por lo menos el Bernabéu ya se va de su estadio sabiendo que tiene ahí 11 jugadores más los que salen del banquillo que defienden ese escudo y esa camiseta como lo llevan pidiendo durante año y medio.
Roberto.
Pues déjame un guiño a mi ídolo, a mi admirado Fernando Redondo, y diría que un Redondo en el Bernabéu, 23 años después, porque volvió con el Milán, 26 años de su último partido con el Real Madrid, en foco madridista. El Real Madrid acaba con 7 canteranos y una media de 23,3 años. Me parece tremenda la apuesta.
Está claro que la noticia es hoy un par de golazos, otro más de Valverde, que lleva 3 partidos consecutivos marcando. Y luego el de Güler, que es evidentemente que es una cosa que no se ve. Pedro, no sé qué datos tienes sobre este gol de Güler que has dicho ahí rápidamente al final de tiempo de juego.
El más lejano en un partido de primera división desde uno que marcó Antonio, un jugador del Numancia.
Sí, lo he visto en la reacción, el gol de Antonio, que no es como este gol, porque este es el portero corriendo hacia él y el de Antonio fue un botó delante del portero y se metió.
Es un gol que no buscaba el jugador del Numancia, es una falta.
Que la cuelga desde casi la frontal de su área.
Claro. Que la cuelga y por las circunstancias que botan y
desaparece. El campo como estaba también.
Claro, bota la pelota, se la come el portero y acaba entrando.
O sea, pero los registros que tienes tú es el segundo más largo de la historia.
El más lejano desde entonces.
Desde entonces.
Porque
entonces,
es que desde antes no hay registro.
Vale. O sea, ¿Qué metros calculas?
Yo creo que 64 metros casi, porque desde son 52 metros y medio medio campo del Bernabéu, porque son 105 en total. Más 11 metros contando las dos franjas de césped. Más un poco que está escorado. 64 metros.
Eso lo vamos a saber rápidamente porque las teles lo van a medir enseguida. Pero es un golazo el que ya marca Güler. Y luego la otra noticia es la cantera. Es evidente, yo he dicho al principio, Guas, Morales, Evangelio, Guille y Rubén. ¿Está la malla también? Manolo.
¿Qué tal, Corrochano? Aquí me tienes.
Oye, ¿qué te nombran en Cabra? ¿Hijo predilecto o qué te nombran?
Pues sí, parece que no había otro y me la oficialmente más llamado.
Pero que ha dicho Guas que es un pueblo lento, porque es cierto que ya que no seas hijo predilecto desde hace tiempo, con lo que has paseado tu cabra por todo el mundo y por las ondas, ¿no?
Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cada año han encontrado uno mejor y no,
o sea, que hay muchos famosos en Cabra, ¿o qué?
Muchos ilustres.
Muchos ilustres.
Y cultos.
Oye, ¿qué titular le pones? No te entretenemos mucho, que vayas ahí al viaje tranquilamente. Que...
Bueno, yo creo que el titular es que el Madrid ha cumplido y además ha cumplido con nota y además de aperitivo ha metido a todos los chavales para demostrar que no solamente existe la cantera del Barça, que también el Madrid tiene cantera. Es cierto que de esto no podemos sacar grandes conclusiones, pero que también es verdad que si un día los necesitas, los chavales están capacitados para echarte una mano 20 o 30 minutos.
Sí, he dicho al principio que no sabemos si va a ganar algo el Madrid esta temporada, pues no lo puede saber nadie. Está peleando por dos títulos, muy difíciles los dos, muy difíciles, pero que a lo mejor si Arbeloa tiene mala suerte y termina este año y el Madrid decide que venga otro entrenador, lo que él habrá dejado es que puso por primera vez a un montón de chavales y que algunos de ellos te harán carrera en grandes equipos. No sabemos si en el Madrid, pero en grandes equipos harán carrera.
Sí, bueno, de todas formas ya sabes que el fútbol cambia de un día para otro. Antes del partido del Manchester City, Arbeloa estaba despedido, o por lo menos eso es lo que se decía. Ahora parece que Arbeloa está renovado y por 5 años. Los chavales...
No, yo solo creo que si gana algo. Si no gana nada, creo que no.
Claro,
creo
digo que no. Los chavales... los chavales son buenos. Unos chavales que están en la cantera del Madrid no pueden ser malos. Otra cuestión es si están para ser titulares en el Madrid. Y bueno, pues eso solamente el tiempo lo dirá. Ahora, que son futbolistas que pueden echar una mano, vamos, seguro que te pueden echar una mano. Que alguno de ellos puede llegar a entrar en un once titular... Bueno, eso ya habría que verlo, porque en el Madrid tienes que ser el mejor en ese puesto para que te pongan titular. Hay que darle tiempo al tiempo, pero lo que están haciendo ahora mismo el Madrid es meterse en la pelea de la Liga, que es fundamental, meterse casi en la siguiente ronda de Champions, que es muy importante, y sobre todo que el equipo, hablábamos de pasotismo en las primeras jornadas, hablábamos de desgana, hablábamos de equipos que perdían... todos los duelos, estos desde luego no. Estos luchan, pelean, meten la pierna, corren, no sé cuándo se recuperen los lesionados y volveremos a ver lo mismo.
Por tu gusto futbolístico de los chavales, ¿quién es el que alguno has visto jugar además de este partido, los has visto jugar? Por tu gusto futbolístico, ¿quién te gusta más? ¿Quién te parece que puede hacer más carrera?
Hombre, Thiago Pitar, ¿Qué tal lo que pasa en esto del fútbol? Hay jugadores que a lo mejor te llama mucho la atención en categorías inferiores, luego les pasas al primer equipo y por lo que sea se asustan o no tienen. Y luego hay otros futbolistas que a lo mejor parecen más grises en categorías inferiores, luego lo metes en el primer equipo y vamos, son un guante. Thiago Pidal es un chaval que está llamado a jugar este año muchos minutos. Yáñez, el extremo, que lo habíamos hablado el otro día, le metió un gol al Arenteiro en el empateador del Castilla, es un extremo antiguo. Palacios es muy buen futbolista, Cestero es un buen pivote, son buenos jugadores. Ahora, que puedan jugar en el Madrid, no nos debemos volver locos, ni tampoco volverlos a ellos, ¿eh?
Muy bien, Manolo, que no se arrepienta el alcalde, que hagas el viaje...
Como algo, si se arrepiente, te lo digo de a ti, que salen los periódicos.
Un abrazo, anda. Buen viaje.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Quién nos gusta más de estos chavales? ¿Tenéis el olfato de decir, este puede hacer más carrera o es difícil decir eso?
Bueno, se ha sentado más Thiago en el equipo, pero a mí Palacios, el ratito en Vigo, me gustó mucho. Creo que talento puro, no los he visto como para opinar, no sigo al Castilla, pero lo que hemos visto en el primer equipo, creo que Thiago es el más completo quizás, pero Palacios como talento es el que más me gustó.
A ver, Thiago es una de las perlas de la cantera, se le lleva años cuidando y mimando mucho porque es un mediocentro que en el primer equipo todavía no ha demostrado la calidad que tiene técnica, ha demostrado el pulmón que tiene, las piernas que tiene, cómo ha resucitado el Real Madrid. Yo creo que Manuel Ángel es futbolista de primera, es un centrocampista que tiene mucha calidad, que cubre mucho espacio pese a la estatura que tiene, y creo que es un futbolista que se va a sentar en primera división. Y Yáñez es muy joven, tiene creo que 18 años apenas, pero muestra cosas muy buenas. Yo en la Job League le he visto hacer cosas muy buenas.
Ha puesto el pase del gol a Hausen, que se lo ha puesto en la cabeza.
Un buen pase de gol y tiene mucho mucho regate, mucho desborde. Es un futbolista de los que se cuida mucho en la cantera del Madrid.
Venga, más
y opiniones. Lo que me gusta de este escaparate de la fábrica que está mostrando Arbeloa en las últimas 2-3 semanas es que muchos de estos jugadores son centrocampistas, que es justo de lo que peca el Madrid o de lo que llevamos pidiendo durante año y medio que se refuerce. Thiago Pitar, Palacio, Cestero, no sé si les va a dar para llegar al nivel de poder gobernar un partido con el primer equipo del Madrid, pero hay abundancia de centrocampistas en la cantera y yo creo que el Madrid pues debería eso mirarlo con mimo e incluso, por ejemplo, en el caso de Thiago Pitar, esta habitual fórmula que utiliza de cederlos o de comprarlos.
Sí, 50%.
De recompra, pues sí. A lo mejor de hacer alguna excepción y apostar por ellos en lugar de sí, esa fórmula.
Sobre todo cuando se ha notado un vacío en esa función del centro del campo, cuando ya no están ni Toni Kroos ni Luka Modric. Yo a Thiago es al que más he visto también. Y hoy viéndolo en el campo me ha dado la sensación de que tenía tantas ganas de presionar, de apretar, de hacer desgaste físico que con el balón ha estado peor. Ha dado la mitad de pases que dio contra el Celta, por ejemplo, y me ha dado la sensación de que hoy ha estado algo peor, pero sí que parece, de todos los que he visto, de todos los que han salido, el que está más asentado en el equipo y el que empezó jugando más tirado al costado izquierdo, haciendo una labor de centrocampista, de acompañamiento, por decirlo así, y en los últimos dos partidos ha tenido una posición más protagonista, jugando de doble medio centro con Tchouaméni. Yo es al que veo más asentado y tengo la sensación general de que esta era una idea de Arbeloa desde el principio. De hecho, creo que se dilata un poquito en el tiempo por la eliminación de Albacete. Allí ya vimos canteranos y si probablemente, nunca lo sabremos, pero probablemente si el Madrid no hubiera caído ese día, se hubiera mantenido la línea de entrada de canteranos desde el principio.
Guas, ¿cuál te gusta más a ti?
No, yo creo que nos gusta a todos y yo, como he seguido mucho eso, porque yo soy enfermo de ese asunto, ese Cestero es el primero que habla Arbeloa.
Cestero, sí.
El primero que habla es de Cestero.
Y el claro, primero que pone, ¿eh?
Sí, sí, pero es que yo pienso una cosa, que todo es un poco, como diré yo, que todo es un poco relativo. A mí uno de los tíos que mejor me han hablado de estos vecinos de la cantera fue el pobrecillo Ángel Pedraza, que en gloria esté. Este muchacho me comentó un día en una entrevista cojonuda que le hice.
Que se dedicaba a llevar jugadores al Barça, ¿no?
No, él, pero jugó en el Barça. Sí, mucho tiempo, pero,
y luego trató mucho la cantera del Barça.
Sí,
¿no?
Y trató mucho. Él me dijo que él llegó al primer equipo del Barça y nunca fui ni el primero, ni el segundo, ni el tercer mejor jugador de cada equipo mío. Ni de Alevín, ni de infantil, ni de juvenil.
¿De
ni
quién hablas, Pedraza? ¿De quién estás hablando?
De Pedraza.
Sí,
de él, vale. Mismo. De él. Entonces dice, yo tuve la suerte de que había un agujero, que es donde jugaba yo. Entonces, pues había un tío que era un delantero centro cojonudo, pero como en el Barça venía Hansi Kranke y venía Ronaldinho y venía el que fuera, Romario y tal, el niño de la cantera no tenía ocasión. primera cuestión.
Entonces, sí, como en todos los oficios, estar en el momento justo, claro, en el sitio adecuado.
Claro, porque, por ejemplo, Parejo pero que estos. El Parejo de 17 años, que dijo Di Stéfano que era el mejor tío que había visto en la cantera del Madrid. Parejo es de un futbolista descomunal que tuvo la mala suerte de coincidir con Casemiro Crossbody. Son 6 Copas de Europa, chato. Entonces, tiene que haber un momento en que la suerte te dé el golpecito en el culo que te deje entrar en una cosa tan difícil, como dice Manolo, lo decimos todos, que es ser titular en el Madrid. Esto es tal cual. Y después pienso, si resulta que en este Madrid de una temporada realmente con muchos ratos lamentables, aquí se habla de dos tíos. La añoranza de Zubimendi y que si este Vitiña. Entonces, por lo que parece, hay un tal signo, un holandés y un inglés por ahí, 17, 18 años, que tal y cual. La pregunta, ¿son mejores que estos? Eso es donde tú tienes que decir el acierto en la elección de los futbolistas, que decía Menotti. Cuando tú eliges, te estás jugando la temporada. Si eliges mal, estás liquidado. Y el Madrid este año ha elegido mal.
Sí.
Porque además te digo otra cosa. Lo que yo he visto hoy y vi el otro día es que por primera vez en lo que llevamos de temporada, el Madrid es un equipo de fútbol. Oiga, que a usted le gustaría que tuviera la pelota, dominara, y hoy cuando ha habido un día que me he caído al suelo, empezó la primera parte del City y era 13 pases del West Ham y 150 del
sí,
City.
Sí, sí.
No, mire usted, eso el Madrid no lo ha hecho ni con Di Stéfano Puskás, y entonces olvídese. Ahora, a su manera, pues está donde está, veremos si le llega para pasar la eliminatoria de Manchester, si le da después con el Bayern, todo esto está por ver, pero que por fin hay una idea, lo cual me permite deducir que igual el señor Arbeloa, hay un entrenador en potencia, como hay futbolistas en potencia para el Madrid en la cantera.
Sí, para mí la victoria del otro día contra el City le hace mucho bien al Madrid por muchas cosas, pues está con un paso y medio, casi un pie y medio en la siguiente ronda, pero primero porque recupera el respeto que había perdido, el crédito que había perdido, y luego por recuperar la afición que la recuperó el otro día, y en 3 partidos, como dice Rubén, no sabemos si en Vigo, en el gol de Valverde en el último minuto, en el partido con el City, que es muy grande, o en este rato con un montón de chavales, está claro que el Madrid pues
acuérdate, Corro,
ha aparecido, ¿no?
Y contra el considerado, déjame acabar, como el mejor entrenador de las galaxias.
Sí, efectivamente, sí, sí.
Acuérdate, bueno, Corro, que esta frase de, o esta reflexión de a ver si esto es un punto de inflexión, se lo habíamos escuchado a Xabi Alonso en un par de ocasiones durante estos 6 meses con el Madrid. A Ancelotti se lo escuchamos el año pasado también en otras 2 o 3 ocasiones, sobre todo tras la repesca contra el City, y nunca se ha cumplido. De hecho, con Arbeloa lo escuchamos también en aquella victoria tan buena en el campo del Villarreal, en el Madrigal. Y ahora, por fin, parece, yo no había visto 3 partidos seguidos buenos, de actitud, ya no te hablo de fútbol,
fiables,
hablo de actitud,
fiables,
de actitud,
fiables.
De 11 jugadores que corren y que se dejan por esa camiseta.
No conviene bajar la guardia, que el Madrid ha sido tan irregular este año.
Pero,
que,
mira, fíjate,
pero han juntado 3 partidos seguidos.
Pues, claro, por eso tiene que durar más de 3 partidos. Sí.
Pero fíjate lo que está diciendo Rubén, y no son ganas de incordiar, que todo me nota mucho ausente, que ha sido espantoso el rol de mucho ausente en el Madrid este año. Espantoso. Entonces, que tomen manera, porque oye, lo que ha hecho el Madrid, que los ha admirado a todos, es comportarse como equipo, estar ahí. Cosa que no ha estado. Este equipo, normalmente, la Liga la ha perdido, queridos. No engañemos al pueblo. Ahora la tiene que perder el Barça. Pues, si el Barça decide perderla, pues ya está. Pero usted la ha perdido en Pamplona, la perdió con
contra
el
Celta. Getafe,
hombre, claro, usted ha perdido la Liga, déjese de coñas. Ahora, bueno, a ver, si me la regalan, pues yo diré, oiga, toma, que me dan un billete de lotería, vete a cobrar o lo cobro, evidentemente. Pero reflexión para mucho ausente, que se ha tocado los pelendengues durante meses, porque todo esto que estamos viendo ahora es una versión del Madrid sin los mejores jugadores en su puesto en la mayoría de posiciones.
No, hoy tenía 10 bajas. 10 bajas. Ha terminado pues entonces, una cosa que hace un montón de tiempo que no pasa, con 8 canteranos, 7 en el mismo, con 7 y con 8 jugando en el mismo partido. No hay que decir de la cantera del Real Madrid que en este espejo permanente que hay con el Barcelona son dos modelos muy diferentes. La cantera, en las 5 mejores ligas de Europa, hay más jugadores del Madrid que de ningún otro equipo. O sea, el Madrid es saca jugadores a no parar, pero no se quedan en el primer.
Mira, Corro, eso que comentas.
Se quedan en el Barcelona, pero plagado Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, está plagado de jugadores
española,
de la fábrica.
Pero
el Barça los exhibe todos.
No, pero Corro los exhibe porque están arruinados. Porque la cantera del Barça, desde Olivé y el señor Thor, también en Gloria Sten, han sido unos tíos fenómenos, con una vocación por los niños, la educación, el trabajo, la masía, que no es de ahora, que es de hace 1000 años, que es para comérselos a todos, pero vamos, los que están en este mundo y los que no están. Pero no se acordemos que antes de Pedri, no sé qué, que ya era Wijnaldum, coño. vamos a ser un poco sensatos. El Barça se arruina, oye, tiene el gran acierto, que para mí no es acierto, es el gran trabajo de tanta gente anónima que les permite tener Pedris, Gavis, Lamine, etcétera.
Y luego hay que ponerlos.
Claro, pero porque no tiene un duro, chato. Si el Barcelona tuviera dinero, que los conocemos, ahora está detrás de Julián Álvarez, no del delantero centro del
siempre
del...
en momentos de necesidad.
Claro,
es evidente, coño, que siempre entonces, pero bueno, claro, eso sí. Entendamos que son modelos diferentes. Que
pero los niños están.
Los exhibe más el Barça que el Madrid, eso es evidente, los exhibe más. Al Real Madrid le salen algunos y algunos pasan mucho tiempo y ganan mucho. Carvajal, Lucas Vázquez o Casillas, esa gente ha ganado mucho. El Barça tiene más de esos que han estado mucho más tiempo, pero el Madrid es una fábrica, como dice su cantera, es una fábrica de sacar jugadores, que es que lo dicen los datos. Las cinco ligas más importantes de Europa están llenas de jugadores de eso. Ahora, esta gente que ha aparecido hoy, que es muy emocionante para el aficionado del Real Madrid ver cómo se acercan estos chavales a la banda a abrazar a sus padres, a sus amigos, a sus novias.
Los niños salen de Folsom.
Hoy ha sido una cosa para el Madrid va a hacer una exhibición de esto que hace bien. Ha habido una foto final ahí con Aguado, Mami, Palacios, Yáñez y Thiago, que es para la historia del Real Madrid, porque nunca sabes si tres o cuatro de estos te van a formar parte de una plantilla. Nunca lo sabes. Puede ser la cantera de Thiago, que hemos dicho, puede ser la quinta de Thiago, puede serlo. Pero Arbeloa ha decidido que los ponía. Y venía con esa intención desde el principio, ¿eh?
Desde Albacete.
Desde el principio venía con la intención. Él tenía en la cabeza que alguno iba a poner. Y se han ido cayendo jugadores y los ha puesto. Y de momento, le va bien. Le va bien
y le quedará, ¿eh? Esto le quedará en el recuerdo.
Seguro,
no sabemos lo que va a durar.
Para mí, si Arbeloa,
es un legado,
gana nada, se le recordará, porque cada vez que este chaval juegue bien y le pregunten ¿quién te puso a ti? Dirá, a mí me puso Arbeloa. O sea, eso es un legado.
Pero tú te digo una cosa. ¿Tú crees que la vara de medir de Arbeloa es si gana algo este año?
Para el club, totalmente. Para el club, para la decisión del club, totalmente. O sea, si no gana nada, yo creo que está liquidado, creo, sinceramente. Y si gana un título, vamos,
Pues fíjate,
pero gane o no gane títulos, yo estoy convencido que va a ser el primer entrenador, o no sé si es el primero, Pedro, que me lo diga, que deja de ser primer entrenador del Madrid y continúa en el club. A no ser que él quiera continuar su carrera fuera, pero yo creo que va a seguir
bueno,
en el club.
Bueno, pero eso está bien, pero quiero
no,
decir...
No, sí, me parece bien.
Quiero decir
sí.
Que me parece muy difícil ver que no gana Liga o Liga de Campeones y sigue en el banquillo.
Pero
no,
yo creo que estoy contigo.
Muy difícil,
yo creo que si no está nada... puesta por la cantera le puede acercar a ello. Quiero decir,
no,
si
yo creo
queda...
que, Guille, yo creo que no, bueno, sinceramente, creo que no.
Depende de cómo caiga en Champions, por ejemplo,
por eso,
¿no?
Déjame expresarlo. Sí. Yo lo que
la
quiero decir
es
que
si llega... El proyecto de Florentino no es el proyecto de la cantera del Madrid, claro, es un proyecto totalmente distinto.
Bueno, primero va a depender de si encuentran a alguien o no. Si está Klopp a tiro, pues a lo mejor es Klopp. Pero si no hay nadie, imagínate que Klopp no quiere, Pochettino sigue en Estados Unidos, ¿vas a traer a una medianía en lugar de un entrenador que todo hay que ver cómo acaba la temporada? Imaginaros, pelea con el Barça hasta la última jornada y cae en semifinales.
Sí, también está la forma, pero yo creo que...
Y saca 7 canteranos, pero... que yo creo que esto le puede acercar a él.
Guille, pero fíjate, los pasos del club ya están dándolos para fichar otro entrenador, o sea, están pensando ya en otro entrenador porque
es el Madrid.
Porque ven que hay una posibilidad de que no pase nada con Arbeloa. Que está hablando ahora en sala de prensa. A ver si cogemos la pregunta que le haga Miguelito o alguna más, a ver.
A lo que era el Madrid en aquella quinta del buitre. Seguro que Emilio, que estaba ahí en el palco, estará muy orgulloso de lo que ha visto hoy. Y bueno, pues muy feliz por verles jugar y sobre todo por cómo lo han hecho. No es fácil demostrar tanta personalidad, no es fácil demostrar el talento que llevan dentro, el esfuerzo que ponen, el alma. Yo creo que lo que han hecho hoy los canteranos y todo lo que se ha visto hoy en el Bernabéu, que además estoy seguro que han disfrutado muchísimo viendo un Real Madrid lleno de canteranos con talento, como han jugado, han disfrutado. Así que creo que hoy es un día para recordar para todo el madridismo.
¿Qué tal, Álvaro? Melchor Ruiz, de la cadena COPE. Imagino que hoy es una noche para estar muy contento, muy satisfecho. Ayer mismo decías que querías que los jugadores tuviesen la misma actitud, el mismo compromiso que habían mostrado ante el City. Lo han hecho con creces. Podemos hablar de golazos, podemos hablar de los canteranos. El propio Eder Sarabia ha dicho ahora mismo que eres muy valiente por poner a tantos canteranos en la calidad. En definitiva, a un punto del Barcelona, es decir, noche redonda, ¿no?
Sí, sí. Lo dije ayer, que para nosotros era muy importante este partido, que teníamos que ganarlo, y he hecho una alineación pensando en ganar este partido, sabiendo que habíamos hecho un esfuerzo muy grande el miércoles, que tenemos que volver a hacer un esfuerzo muy grande el martes, pero era necesario, ¿no? Que ganásemos este partido y así ha sido, con el esfuerzo de jugadores que desde que he llegado yo no dejan de demostrarme lo que significa el Real Madrid para ellos. Espero que todo el madridismo sepa del esfuerzo que están haciendo muchos de ellos, muchos. La verdad es que todos los que han salido del campo son jugadores que están dejándose la vida, la auténtica vida por el Real Madrid. Ojalá tengamos una temporada que acabe con un final feliz para todo el madridismo, pero sea como fuere, creo que esto hay que reconocérselo a todos estos jugadores, a una plantilla muy comprometida, con muchísimas bajas, donde hay muchos de ellos que están tirando del barco, que están empujando muchísimo y con la ayuda también de los canteranos, que lo están haciendo francamente bien, que se han llevado una ovación muy grande por parte de todos los jugadores, que también agradecerles cómo los están recibiendo, cómo los están cuidando, toda la ayuda y todos los consejos que les están dando. Así que la verdad es que sí que ha sido una noche redonda.
Hola, mister. Aquí a tu izquierda, Alberto Pereiro, en directo para el Radio Estadio Onda Cero. Te quería preguntar, simple y llanamente, si crees que es el mejor momento de la temporada para tu equipo, por lo visto antes de que tú llegaras y por lo que has estado tú estos dos meses y pico, y si crees que has llegado al punto de entendimiento por esta semana que tuviste para trabajar el partido con el City y ahora que no has tenido prácticamente nada con los jugadores que tú buscabas.
Creo que hemos tenido momentos muy buenos, pero nos ha faltado un poco de continuidad, ¿no? Que hemos hablado alguna vez de los famosos picos que parecía que íbamos hacia arriba y luego hemos tenido algún partido donde ese pasito atrás parece que todo se echa por tierra, pero estoy muy contento y creo que tenemos todavía, como siempre digo, mucho margen de mejora. El compromiso de los jugadores está siendo excepcional. Creo que el partido el otro día refleja un poco lo que debemos ser. Somos un equipo con mucho talento, pero si no trabajamos todos, si no corremos, si no presionamos, si no nos ayudamos, nos va a costar ganar cualquier partido. No te hablo en Champions, te hablo en Liga. Tenemos que ser un equipo muy humilde y muy comprometido en cuanto al trabajo, y si lo hacemos estoy seguro que llegarán cosas buenas.
Hola, mister, aquí. Manuel de Juan para el diario AS. Sin Mbappé, estaba claro que el equipo perdía su mejor arma en ataque. No sé si sabes que el dato de que 10 de los últimos 11 goles son de no delanteros. Entiendo que esto te provoca una satisfacción extra, más allá de preocupación porque los delanteros no marcan.
Bueno, ahora nos resume Melchor si hay alguna frase más importante de Arbeloa. Sabéis que el martes el Real Madrid tiene que ir a Manchester, ¿no? Lo tenéis claro,
sí.
Después de haber ganado 3-0 en el partido de ida. Hoy ha empatado con el West Ham en el estadio, creo que es el Olímpico de Londres, y ahí está, sí. Danny Hill. Han empatado a uno contra el West Ham, que se está jugando la permanencia en la Premier, y hoy queda a 9 puntos el Manchester City. A ver qué nos cuenta Dani. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches desde mi otro país de acogida, desde sí, señor. Inglaterra me he venido por aquí.
Vas de París a Londres como el que va de Chambery a Arganzuela.
Sí, porque es semana importante en Champions, pero también en la Premier League. Hoy el West Ham le ha quitado 2 puntos al Manchester City, 2 puntos importantes para el West Ham. Y estoy aquí con Paco Gémez,
¡hombre!
Paco Hammer, como le llaman aquí en Inglaterra. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, punto muy importante porque como ni mínimo esta noche dormís fuera de la zona de descenso.
Sí, desde hace ya mucha jornada, pues no éramos capaces de estar fuera. Por lo menos desde que yo llegué hace ya 10 o 11 partidos, pues el equipo estaba a 7 puntos de sacar la cabeza y hoy noche, bueno, pues podemos dormir fuera del descenso y eso para nosotros es muy importante, es un empujón de confianza tremendo.
Oye, una curiosidad, ¿has coincidido con Pep Guardiola, que hoy está sancionado, no está en el banquillo? No sé si has podido hablar con él.
Sí, he estado charlando un ratito con él, sí, sí.
¿Cómo está?
Antes y después. Hombre, pues antes estaba más contento que después, indudablemente, pero bueno, es eso. Tengo una buena amistad con él y de lo que menos he hablado es de fútbol. Nos he preguntado por la familia, nos he preguntado por cosas, bueno, pues más cercanas, pero indudablemente estaba más contento antes de empezar el partido que al acabar.
Corro, ya te está escuchando aquí en tiempo de juego Paco Hammer.
Muy bien. Paco.
Dígame usted.
¿Cómo estás?
Pues bastante bien, bastante contento.
¿Has sufrido mucho hoy o no?
Sí. A ver, es que si no sufres contra este tipo de equipos, pues entonces el fútbol sería muy sencillo.
¿Cuánto?
Juegan muy bien, se colocan muy bien, se posicionan muy bien, son jugadores de gran nivel y lo normal es que lo pasen mal y nosotros, pues, había muchos momentos en el partido en los que hemos pasado mal, pero creo que hemos defendido muy bien, con mucho orden y bueno, y eso nos ha hecho al final entre eso, ¿no? Y un poquito de fortuna que siempre se necesita, pues, sacar un punto que para nosotros es un bombazo, ¿no?
Te voy a decir una cosa, se la pasan mucho entre ellos, demasiado, se la pasan mucho, ¿eh? O sea, no dejan jugar
y
al otro.
Y el, el problema no es que se la pase, el problema es que no la alcanzas tú a coger.
No llega, ¿no?
O sea, se la deben de pasar muy bien porque no llegamos a quitársela.
Oye, te has comentado ahora con Dani que tienes muy buena relación con Guardiola. Te acercas mucho, ¿no?, a la forma de entender el fútbol de Guardiola. ¿Estás muy cerca de la forma de entender el fútbol o no?
Sí. Me gusta muchísimo todo lo que propone desde que se hizo entrenador. De hecho, yo creo que tenemos una idea. Bueno, pues nos gusta más o menos lo mismo, ¿no? Traer balón, ser protagonista. Y bueno, y comulgo mucho con la idea que tiene de fútbol.
¿Cómo les ves? ¿Hoy ha puesto muchos titulares para tu gusto o es que se están jugando la liga y tienen que ponerlo?
No, a ver, es que después del empate del otro día con el Forest, sí. Ellos saben que si tropezaban aquí, bueno, pues el fútbol nunca se puede decir ni sí ni no, pero la liga se le ha puesto muy, muy, muy complicada. Son capaces de quitarle 9 puntos al Arsenal de aquí hasta el final de temporada, que tienen que hacer, bueno, pues tienen que hacer un final de temporada tremendo. Entonces, bueno, pues ya el tropezó del otro día les condicionó para no poder fallar más. Y hoy, bueno, para lo que son sus aspiraciones, aquí no han podido sacar los 3 puntos. El Arsenal creo que ganó 2-0, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso le hace ya estar a una distancia, no vamos a decir insalvable, pero sí, muy difícil.
Parece el Arsenal este tramo y lo que se ha jugado, parece el Arsenal parece muy fiable, ¿no? Parece, se deja pocas cosas, ¿no?
Sí, hay un par de partidos en el que, bueno, también creo, no sé si fue contra el Wolves o algún equipo de abajo que no logró sacar el resultado, pero luego creo que se ha rehecho y bueno, y está sacando los partidos adelante. Hoy en la primera parte, que lo hemos estado nosotros viendo en el hotel contra el Everton, se tenían que ir al descanso perdiendo porque ha tenido el Everton 2-3 ocasiones muy, muy claras, pero sin embargo han sabido capaz de aguantar la portería cero y luego en la segunda parte les han ganado. En estos momentos, bueno, pues el Arsenal se ve muy, muy fiable, ¿no?
¿Crees que va a sufrir mucho en Madrid el martes, en Manchester?
Hombre, mucho, mucho no lo sé. Lo normal es que algo sufra, pero es que el Madrid también tiene capacidad para hacer sufrir a cualquiera y ya lo demostró el otro día, ¿no? Yo creo que el Madrid va a venir aquí no solo a defender un resultado de 3-0, que es un resultado muy importante, sino a hacerle daño al Manchester y a intentar que ese resultado se amplíe, ¿no? Todo lo que no sea eso, yo bajo mi humilde punto de vista, con un equipo como este sería un error. Sí. Si aquí vienes a defender, te lo van a hacer pasar mal porque al final son gente que tiene mucha capacidad y tiene mucha calidad y que te va a encontrar algún agujero por algún sitio, ¿no? Yo creo que la clave del partido puede estar en el que hacer que el Manchester no marque pronto. Es decir, si el Manchester marca pronto y se ve cerca al marcador, el público y todo el ambiente se va a volver un poquito más comprometido, ¿no? Pero si el Madrid es capaz de pasar esos 15, 20 primeros minutos sin encajar y además, como lo hizo el otro día, con personalidad, llegando a la portería contraria y demás, yo creo que ahí puede estar una clave importante de que el Madrid se lleve la eliminatoria.
Está bien el análisis que ha dicho, que si vas a defender lo puedes pasar mal. ¿Te sorprendió lo del otro día? ¿El 3-0 te sorprendió?
Hombre, bueno, sí, el resultado sí me sorprendió. Me gustó muchísimo el Madrid, muchísimo el Madrid. Es verdad que el Manchester no hizo un mal partido, pero se encontró un Madrid tremendo, defendiendo muy bien, con mucha ayuda en banda, que es lo que hemos intentado hacer nosotros. Y de hecho, bueno, porque falló también Vinicius un penalti, pero podríamos estar hablando de un 4-0, ¿no? Que eso sí que sería ya prácticamente casi insuperable. Me gustó muchísimo el Madrid.
Bueno, estoy aquí con Tomás Guasp. ¿Algo para Paco o Tomás?
¿Cuándo te fichan allí el Liverpool o algo así? ¿Cómo está esto?
Don Tomás, buenas noches. Es un placer saludarle, como siempre.
Si necesitas un médico, voy contigo. En fin, lo que...
un ayudante del ayudante también vale, ¿eh?
Correcto, correcto. Aquí hay que meter la cabeza como sea, donde sea.
No, pero todos esos rollos, que me pegas unos rollos ahí de flechas y de tácticas, no, eso no interesa.
Sí, no, aquí la flecha como los indios.
Exacto.
Oye, Paco, gracias por atendernos como siempre. Que disfrutes de la experiencia y que no sufras mucho.
Venga,
gracias.
Os mando un abrazo muy fuerte.
Gracias, dejamos, Paco. Que estaba ahí con toda la familia, gracias, que han venido a ver los primos, ¿no? Los sobrinos.
A mí no me han venido a ver al Manchester City. A mí no. Venga, un abrazo.
Luego, adiós, Paco, gracias, ¿eh? Gracias.
Toma, lo que es el fútbol, gracias, fíjate lo de este hombre ahí, llegar allí con uno tal cual.
Sí, humildad también de ser primero a ir allí. Ayudar y aprender. Que Dani, te despedimos, que ha puesto muchos titulares, ¿no, Guardiola? ¿Se ha cortado la comunicación? Es posible, ¿eh? Ahora la recuperamos, ¿eh? Y nos contáis si podemos hablar.
Cuatro cambios, creo, haber contado
sí,
que ha hecho.
Sí, ha puesto bastantes titulares. Por lo que dice Paco, se está jugando la Premier. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Oye, ¿qué ves para el martes?
Bueno, pues yo creo, acaba de decir Arbeló ahora, ya te resumirá Melchor, que mañana prueba Mbappé, que yo creo que va a viajar, pero no va a ser titular. Mira, estaba aquí echando cuentas, hay 6 jugadores que no llegan, Mendy, Bellingham, Militao, Alaba, Rodrigo y Ceballos. Yo creo que Asensio y Mastantuono si van a viajar, a ver qué pasa con Carreras, que como ha dicho Melchor quiere estar, pero a ver si le da tiempo. Yo creo que va a ser el mismo equipo, o sea, veo otra vez a Thiago Pitarque que en el once inicial, lo único el lateral izquierdo. Acaba de también elogiar la actitud de Fran García, así que a lo mejor después de jugar la segunda parte contra el City, hoy completar el partido, repite si no llega a Carreras o incluso aunque llegue el próximo martes en el Etihad. La otra opción pues sería volver a colocar a Camavinga en esa posición, pero yo sinceramente creo que no lo va a hacer y que va a meter a un lateral izquierdo. Mendy está fuera, Carreras es duda, pues si Carreras no llega, yo creo que Fran García posiblemente sea titular el martes.
Acaba de terminar Arbeloa, que nos resuma Melchor lo que ha dicho, lo que nos hemos perdido. Melchor, adelante.
Bueno, al margen de lo que habíamos escuchado anteriormente, de Fran García dice que ojalá tuviésemos 25 jugadores como él en el primer equipo por las ganas que tiene cada día para trabajar en los entrenamientos, por la ayuda de los compañeros, por el partidazo que hace cada vez que sale. Ha habido una pregunta muy directa, ¿Asensio llega para el City? Y la respuesta de Arbeloa ha sido un contundente, no lo sé. Sobresalir de los canteranos para volver, ha dicho que bueno, que eso es una, cada caso es un mundo, pero te sirve sin duda para tener minutos y desarrollarte. Se le ha preguntado si ha visto alguna vez ambiente tóxico y él ha negado rotundamente que hubiese habido ambiente tóxico y sí ha querido destacar la importancia de la victoria en Balaidos porque ya se lo había dicho a sus jugadores para seguir en esta línea que están ahora mismo ascendente. Y ahora mismo, como te acaba de decir Miguelito, le acaban de preguntar sobre Mbappé, dice que mañana verán, pero que espera que sí esté disponible. Elogios por Abraín, que ha tenido la paciencia para aguantar y seguir trabajando y aprovechar los minutos que le está dando, y ha terminado con Vinicius ahora mismo diciendo que bueno, que se recupere, que descanse, que el próximo partido ante el City va a ser muy importante y que le van a necesitar.
Despido a Dani Gil, que te estaba preguntando, Dani, que está ahí en el Estadio Olímpico de Londres, donde han empatado el West Ham y el City, que acaba de ponernos a Paco Gémez. Te preguntaba si ha puesto un equipo muy habitual, ¿no?, pensando en la Premier.
Sí, lo que pasa es que a mí el City me ha dejado bastante frío. No deja de intentarlo. Hoy era una final para ellos porque los últimos resultados no les han acompañado. No podía centrarse única y exclusivamente en lo de la Champions, en ese intento de remontada contra el Real Madrid, pero me da la sensación de que o sale la mejor versión de todos los mejores jugadores de Guardiola o la remontada contra el Real Madrid es casi misión imposible.
Claro, es que desde que te fuiste tú de Manchester a París han pasado cosas, claro, tú ahora vuelves, sí. Este no es mi Manchester City, claro.
Escúchame, Corro, esta tarde he estado en Stamford Bridge también, ¿sí? Me he pegado una maratón por Londres, he estado un rato en el Chelsea-Newcastle, y ojo al Newcastle, aviso
ha ganado 0-1,
para
ha ganado
el FC Barcelona, que ha ganado 0-1 con muchos cambios, con 6 jugadores nuevos respecto al 11 que sacó Eddie Howe contra el Barça en la ida de octavos de final de la Champions. Y ojo con este Newcastle, que es un equipo muy serio, muy solidario, y como se avance en el Camp Nou, al Barça le va a costar mucho, ¿eh? O sea que cuidado con el Newcastle.
Muy bien, Dani, muchas gracias por ponernos a Paco Gémez, un abrazo, gracias.
A vosotros, hasta un abrazo, luego. Corro, buenas noches.
Bueno, Tomás, Roberto, Fernando, Guille y Rubén, ¿queréis decir alguna cosa más que no hayáis dicho y se os queda ahí pendiente de decir sobre el Madrid?
Bueno, que yo quiero decir algo rápido, que viene una semana absolutamente decisiva para lo que va
Manchester
a ser...
Manchester y Atlético.
Sí, absolutamente decisiva, porque si tú pasas a cuartos, ves la vida de otro color, esto es evidente, ganas un balón de oxígeno hasta abril y quién sabe lo que pueda pasar con el Bayern. Y luego, si ganas el derbi contra el Atlético, también te presentas en los últimos 9 partidos, bueno, pues con la posibilidad de, si le recortas un puntito más al Barça, de ir al Camp Nou y jugarte la Liga.
O sea,
esto bueno, es el fútbol, ¿no?
Esto es el fútbol.
En Balaídos decíamos que se jugaba en 2 semanas toda la temporada del Real Madrid.
Sí, sí. Que el Balaídos en el 94
bajas.
Estaba un
bueno, ahí Roberto, había un pesimismo exacerbado porque
el City también,
le veían en el mes de marzo fuera de todo al
Por eso, el pesimismo era igual en Balaídos con 10 bajas que con 7 bajas ante el City en el Bernabéu.
Es así.
Todo el mundo pensaba que el City le iba a dar un baño al Real Madrid. O sea, había muy poco optimismo en la eliminatoria y todo cambia ahora. Estas 2 semanas que podían dejar al Real Madrid con 3 meses de la competición muertos, han cambiado el panorama y vemos ahora un Real Madrid revitalizado pese a que apenas recupera jugadores para el Etihad. Vamos a ver el agradecimiento. Yo me quedo con el agradecimiento que ha hecho Arbeloa, lo está repitiendo mucho, porque hay jugadores que están jugando al límite. Ahí vemos a Rüdiger, que yo creo que hoy habría sido suplente si hubiese estado Asensio bien. Vemos a Tchouaméni, que hoy ha jugado con molestias en el tobillo. Vemos a Fede Valverde con otro recital físico hoy y tocado por la varita con los golazos que está haciendo. Creo que hay futbolistas, Vinicius, que está al límite físico también, que hoy será notado muy cansado. Ahí está muy agradecido Arbeloa a la gente que está tirando del carro.
Yo para el partido del martes espero alguna variación de Guardiola. No creo que insista en el plan de los cuatro atacantes, que el otro día al final no le salió bien. El guión de los primeros 15-20 minutos me lo espero parecido al partido del Bernabéu. Probablemente bastante control del City y merodeando el área del Madrid, que tenga que protegerse mucho y que tenga que pensar algo para atacar una defensa muy adelantada del Manchester City, que el otro día el primer gol de Valverde fue el verdadero punto de inflexión del partido. Y es importante lo que ha dicho Gémez, que no hay que salir tampoco a colgarse del larguero y que hay que resistir, que va a haber momentos en los que seguro que el Madrid va a tener que apretar, como hizo el otro día.
Jugadores revitalizados, iba a decir yo. Brahim, Hausen. Y el gol de Güler, que es otro de los jugadores que pasa por un mal momento, que será otra de las imágenes que recordaremos con el tiempo, este partido por el golazo de Güler, y cómo se ha abrazado todo el equipo con él, ¿eh? Señal de que es un jugador querido por el grupo y que quieren que recupere su mejor nivel.
Hay que poner el vídeo de la última vez con Ancelotti, porque eso puede tener mucho de calco. El City saliendo por todas, gol de Rodrigo, 0-1, y ahí se te vino encima el mundo y supiste llevarlo. Pero si esto acaba con el Madrid avanzando en la Champions, hay que parar las máquinas, chavos. No, es una cosa que no. La Liga es una cosa que a mí me deja, cada vez me deja más frío. Me hace una cosa que tiene, no hay ningún tipo de limpieza. Yo no me creo nada de lo que a mí la Liga no me tiene nada. Fuera. Me interesa lo Oviedo, lo Español y demás, lo de por arriba no me interesa nada. Pero lo de la Copa Europa es una cosa que es, si este equipo avanza, es que falta el Bayern y el PSG.
Si el Madrid llega a la final de la Copa Europa con esos bichos por delante.
Bueno.
Un momento, que quiero escuchar la voz.
¿Qué bajas?
La voz de Aguado, a ver qué voz
he visto
tiene Aguado.
Como que la ha pasado un par de ellas, debajo de las piernas a, no sé si a Dino o al del rival. Y ya he visto que se quedaba solo y he dicho, me tengo que tirar. Y nada, me he tirado. Y pues, gracias a Dios la he salvado.
Y ya por último, entiendo que esta camiseta tiene un lugar privilegiado. No sé si en tu habitación, en tu casa, para alguien especial.
No, en mi habitación la marcaré.
Pues disfrútalo, que te lo mereces.
Me ha gustado, Aguado. Estaba contando la jugada esa, la que ha sacado, se ha ido al suelo, sí. y ha sacado un balón. Muy bien, pues no os digo nada más. Que paséis buena noche. Un abrazo a todos. Gracias.
Normalmente hermosos.
Hasta adiós. Luego. Dime, Pedro.
Aprovechando que estaba hablando Diego Aguado, recuerdo que el último partido de Liga en el que coincidieron 7 canteranos de verdad, porque he visto por ahí que metían a canterano a Casemiro, por ejemplo, que ya nos puesto ya podíamos meter a Vinicius. Bueno, canteranos de verdad fue en 2005 contra el Zaragoza, en el que jugaron Casillas, Pavón, Guti, Raúl, Mejía, Soldado y Raúl Bravo. Desde entonces no coincidían 7 canteranos en el Madrid. Es cierto que el fútbol ha cambiado mucho. Hoy, por ejemplo, el Madrid ha tenido 7 canteranos en el campo porque ha habido 6 cambios. En aquella época
antes se podía, claro.
En esa época de 2005 había 3 cambios. Hoy ha metido un montón de canteranos, casi todos suplentes, en un partido en el que ha habido 6 cambios encima por el tema del coscorrón que se han pegado en la primera parte. Pero bueno, 7 canteranos partido de Liga hace muchos años.
Bueno, a ver si aparece un Julio César Iglesias o el mismo Julio César Iglesias que le ponga un nombre a esta quinta de Thiago Pitar, ¿no? Que él es el...
Bueno, primero que hagan méritos, sí, porque sí, aquella sí. Quinta eran líderes en segunda división.
Sí, ¿eh? Sí, era un equipo entrenado por Amancio y era un equipo demoledor, ¿no? Pero bueno, a ver si cuajan y alguien le pone nombre a la quinta. Cierro con Miguelito y con Melchor. ¿Queréis decir alguna cosa más desde la zona mixta, Miguelito, Mel?
Bueno, que me ha sorprendido que hoy tampoco hable ningún jugador del Real Madrid en la zona mixta. Vaya. Cuando hay prisa por volver, pues hay prisa por volver. Cuando se pierde, se pierde. Hoy la verdad es que después de un gran partido en el que ha habido muchos canteranos y en vísperas de un partido importante, pues no se ha pasado nadie por la zona mixta. Y nada, simplemente pues mañana estaremos pendientes de esa prueba que ha dicho Arbeloa, la que va a ser sometido a Mbappé, y veremos a ver si viaja el lunes o no.
Yo lo iremos contando. Mel.
Pues nada, nos quedaba decir lo que ha dicho Eder Sarabia, que han estado peleando hasta ese primer gol, que el segundo ha sido ya definitivo, que el sábado tienen que pensar ya en el siguiente compromiso en casa, que Buba no tiene nada, porque recordemos que fue el jugador que no pudo continuar en el partido, y algo sobre el Real Madrid, elogios a Arbeloa como técnico, también a la cantera, por supuesto, y a este Real Madrid dice que, como siempre, está convencido que va a pelear por todo, por la Liga y por la Champions.
Desde luego que Álvaro está teniendo también la valentía para poner a esos jóvenes también en la necesidad, él los conoce y bueno, tienen esa frescura, esa calidad, es una de las mejores canteras del mundo, como no puede ser de otra manera, y evidentemente el Madrid siempre va a estar peleando por todo, eso no hay ninguna duda, porque es uno de los equipos más grandes del mundo.
Muy bien, problemas para el Elche, que como digo, si mañana gana el Mallorca, le mete en descenso al Elche de Sarabia, con lo bien que lo hizo a principio de temporada. Está en un momento delicado, a ver qué tal se porta la directiva con él en este momento duro para Eder Sarabia y para su equipo. Y ganó el Real Madrid 4-1. Miguelito, Melchor, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Dos cosas
hasta
luego. Antes de contar noticias, está jugando ya Carlos Alcaraz las semifinales del torneo de Indian Wells, ha ganado antes Sinner 2-0 a Edberet, y está perdiendo en el primer set Carlos Alcaraz 5-2. Sacará ahora Carlos Alcaraz 5-2, está perdiendo en el primer set, y confirma Carlos Miquel, con el que hablaremos luego, que se caen del calendario por el momento del Mundial de Fórmula 1 Bahrein y Arabia Saudí por el conflicto de Irán. Y a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Fernando Díez. Adelante, Fer.
Hola, corro prisión provisional, sin fianza para los dos hermanos acusados de matar hace 9 años a Francisca Cadenas, una mujer cuyos restos óseos han aparecido esta semana enterrados bajo la vivienda que habitan los presuntos criminales en el municipio pacense de Hornachos. Ha hablado a la salida de los juzgados José Duarte, el abogado de Julián, el hermano menor que sí se declaró culpable.
Entendemos que no es una medida objetivamente necesaria. No hay riesgo de fuga, lleva todo el tiempo aquí, ya confesado, por la cuenta que le tiene va a estar disponible. Posición judicial para que el juicio salga cuanto antes.
La Organización de Consumidores asegura que en España el 45% de las familias tiene dificultades para pagar todos los gastos derivados del coche. El dato llega en plena escalada del coste de la gasolina. Frente a la crisis que ha desatado aquí la guerra en Irán, el gobierno asegura tener preparado un paquete de medidas. Eso sí, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no aclara cuándo las pondrán en marcha.
Estamos preparados, pendientes de que los precios marquen que efectivamente es el momento, que será el martes, y si no es el martes, pues será o al día siguiente o al otro, cuando realmente tengamos esa seguridad.
La última hora del conflicto en Oriente Medio pasa por Beirut. Israel ha intensificado sus ataques sobre el Líbano y ha emitido órdenes de evacuación en varios puntos del país porque seguirán en esa línea. Y hasta allí, hasta la capital libanesa, se ha trasladado Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, para pedir el cese de los bombardeos.
El pueblo libanés no eligió estar en esta guerra. Ha sido arrastrado hacia ella. Por tanto, mi mensaje a las partes beligerantes es claro. Abandonen la guerra, dejen las bombas.
Y mañana, elecciones en Castilla y León. Desde las 9, los 2.090.000 ciudadanos aproximadamente con derecho a voto podrán ejercerlo en alguno de los cerca de 4.400 colegios electorales que hay repartidos por toda la comunidad. Lo que hay en juego son 81 escaños y los sondeos apuntan, como sucedió en Aragón y antes en Extremadura, a una victoria del Partido Popular, a un Partido Socialista que perdería representación y a un Vox confiado en volver a ganarla. No sé si os sonará este sonido porque desde hace unos minutos, desde las 12, se han cumplido ya 6 años desde que los españoles nos confinamos por culpa del coronavirus. Una pandemia terrible, pero que dejó también algunos momentos de unión y de música como este, el de los vecinos de decenas de ciudades por todo el país cantando por las noches Resistiré, del dúo Dinámico.
¿Cómo pasa el tiempo? 6 años ya.
6 años ya.
Del momento. Sí. Gracias, sí. Fer.
A ti.
Ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
En un momento contamos lo que ha pasado en el Atlético Getafe.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Este domingo, Castilla y León decide.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
¿Qué está en juego el próximo 15 de marzo? ¿Qué parlamento saldrá de las urnas?
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
37.900. 37900. Número de serie 11.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Nico González rápidamente por dentro para Almada, corta atrás, Kiko Femenía, chuta Molina, ¡qué golazo!
¡Anda!
¡De Nahuel Molina! ¡Qué zapatazo! Desde Birmingham chutó Molina. ¡Sorprende a Soria! Atlético de Madrid 1, Getafe 0.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid. Hoy el Cholo Simeone, pensando el miércoles en el partido que tiene contra el Tottenham, ha puesto a Musso, Nahuel Molina, Pubil, Jiménez, Lenglet, Almada, Vargas, Coque, Nico, Baena y Sorloth, que no suena mal. Y han salido del banquillo Giuliano, Lukman, Julián, Llorente y Griezmann. Se han quedado sin jugar Janko, Ruggeri y Cardoso. Casi nada. Bueno, está Rubén Martín. Hola, Rubén.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Los tres han estado en el campo. Gato, miau. Juan, ¿qué pasa?
Yo también estoy en el campo.
Bueno, ¿has estado en el campo?
Sí, sí.
¿Hacía mucho que no ibas o vas habitualmente?
Mucho, mucho. Llevaba tiempo, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cuándo? ¿La última vez fuiste al Calderón o...?
No, he estado todo el año.
No, vale.
No tengo el gusto de que mis compañeros me inviten, pero hay gente que...
Esto ya no funciona igual. Esto ya cambia mucho. Bueno, es evidente que la victoria del Atlético en un periodo en el que está pendiente de la Copa y de la Liga de Campeones está bien, le suma y está muy bien, porque sí. Ha habido un momento en el que incluso perdía puntos en la Liga y se le recriminaba. Pero la jugada, la acción decisiva de este partido, bueno, decisiva, más llamativa, no decisiva, más llamativa del partido, ha sido cuando han expulsado a Azcar, que le ha tocado en sus partes a Sorloth. Sorloth le ha tirado del brazo y lo ha llevado al suelo, se ha parado el partido, han ido al VAR, ha ido el colegiado del partido, Ortiz Arias, y ha decidido expulsar a Azcar. Ya hemos escuchado a Azcar, a Bordalás, a Simeone, a Musso, que lo vamos a volver a poner, pero lo que no hemos escuchado es el VAR. El sonido entre Ortiz Arias y Pulido Santana, que estaba en la sala VAR, hablando sobre la jugada.
Miguel, te recomiendo una revisión para que valores una potencial roja.
Pulido, estoy delante de la pantalla.
Cuando el jugador estaba detenido, el jugador Apcar toca los testículos del adversario de Sorloth. Para esto te muestro dos cámaras. Una, la de South, y la otra, pues una cámara que tenemos aquí donde también se observa dicha acción.
Vale, ¿me puede mostrar que el balón no está en juego, por favor? Vale, lo estoy viendo, voy a sacar roja. al jugador número 3 amarillo y amonestación al número 9 rojiblanco.
En el acta reflejado Ortiz Arias que le han expulsado por pellizcar la zona genital a un jugador adversario. Habla de testículos, no me atrevería yo a tanto, o sea, no, lo que ha dicho...
Lo que no sé es cómo se atreve
Pulido
a
Pulido Santana.
Porque, claro, que es imposible de saber.
No, eso no lo sabe, lo ha dicho, imposible. Ha dicho, bueno, si con que hubiera dicho...
Le ha atropellado la precipitación, sí, querría encontrar la palabra adecuada.
Sí, y... con que hubiera dicho la tocan sus
Estaba
partes.
Mirando la regla
sí.
del juego, a ver qué es lo que más se sí. parecía a esto, y lo máximo que he encontrado en la regla 12 es emplear lenguaje o actuar... de modo ofensivo, insultante o humillante. Conducta violenta. Entiendo que tiene que ir cuadrado ahí. Porque si no es...
Esto vamos, el recuerdo para los más mayores es Michel Valderrama. Ese es el recuerdo para sí. los más mayores. Que no le expulsaron, por supuesto, a Valderrama, que fue más continuado. Y luego se fundó un revuelo. Bueno, esa jugada, si sucediera hoy con los altavoces de las redes sociales, no os digo lo que sería. Porque aquello fue la leche. Sí. O sea, aquello fue la leche. Y le sancionaron, me parece, económicamente, creo recordar que le sancionaron económicamente. Ahora que ha caído Pedro a hacer unas gestiones, ahora cuando vuelva, que nos recuerde. Pero aquí es posible que le caiga más de un partido. Es posible, que le caiga algún partido más. Bueno, pues cada uno tiene su opinión, ¿no? Por ejemplo, Azcar ha expresado así lo que él, para él, ha pasado.
Hago esta entrevista porque quiero dejarlo claro que no fue mi intención de tocar al jugador a esta zona. Se ve en todo el partido y en el fútbol. Nos tocamos, chocar y todo, pero ni una vez he pensado tocarle esa zona. Eso lo quiero dejar claro y lo juro por todo lo que quiero, mi familia y todo, no le quería tocar ahí. En el vídeo se ve claro que él estaba mirando para tocarle ahí. En mi mano le quería tocar a la barriga. Lo que ha visto el árbitro, pues, no sé, ha visto que quería tocarle ahí todo, pero no fue mi intención tocarle ahí.
Es difícil creerle, pero es la versión de Azcar. Y la explicación de Musso, que me parece, lo que ha dicho Musso después del partido a los compañeros de televisión, me parece que es una reflexión sobre este tipo de jugadas que antes... pasaban y no se veían, pero es que ahora se ve todo, Musso.
Bueno, lo vi en la tele, lo vieron en la pantalla. La verdad que es una tontería, son cosas que se hacían hace 30 años, que hizo bien el árbitro en expulsarlo y no premiar al que provoca, castigando al que reacciona, que fue solo. Solo reacciona ante una cosa que es una estupidez y hizo muy bien en expulsarlo y no penalizar a Solo, que lamentablemente son cosas que la verdad se quieren pasar de vivo y no le dan gracia a nadie. Así que está bien que sean penalizadas. Por eso, antes capaz se podía hacer, hoy en día ya esas cosas no tienen lugar.
¿Qué os parece? ¿Qué opinión tenéis, Rubén, Antonio, Javi y Gato?
Yo sí creo que es una conducta así. Si entra dentro de esto que te estaba leyendo que me ha mandado un árbitro esta tarde, de esa conducta, digamos, esa manera de proceder humillante o vejatoria o... Lo que ha dicho Azcar, yo creo que ha salido a la entrevista para decir, oye, no es en el sitio. Se ha querido hacer lo que he querido hacer, pero no en esa zona. Yo creo que para evitar cualquier sospecha, cualquier problema. Mi pregunta es, si ese pellizco se lo hace, pues eso, en el pecho, el árbitro le expulsa. O sea, yo creo que tiene que ver también con la zona. O sea, no, entonces, sí, o sea, yo creo que está bien expulsado.
¿Sabes qué pasa? Que como el fútbol ha cambiado tanto, y a algunos que llevamos muchos años nos cuesta reconocer el fútbol de siempre, ¿no? Porque esto nunca habría sido ni expulsión de Azcar ni expulsión de Sorloth. Habría sido un lance de fútbol. Es verdad que se puede entender como una provocación, pero de ahí a expulsarle, yo te digo que en aquel fútbol, ¿no?, que hemos vivido durante muchos años, ahora si lo dice la regla hay que hacerlo, porque hay tantas cosas de aquel fútbol que ahora son punibles porque la regla ha cambiado.
Sí, a ver, yo creo que no atenta directamente contra la integridad, o al menos como veo yo el fútbol en mi cabeza, ahora, si la norma dice que atenta con la integridad, está bien expulsado. Es decir, estará bien expulsado cuando se lo han dicho desde el VAR, pero yo creo que la reacción de Sorloth es normal y que yo con una amarilla para cada uno lo hubiera visto bien.
Gato.
Entonces, no está tipificado que te toque los huevos sea expulsión, ¿no? O sea, según dice Rubén, o sea, eso, vamos a ver, es que por esa regla de tres, entonces...
Se debe entender como una provocación, ¿no? Entiendo
claro,
yo, ¿no?
Pero acordaros del pellizco que le dio Rüdiger a Morata, por ejemplo.
En el pezón,
sí. Sí, entonces al final que...
No, estaba recordando, Bruno, que lo hemos recordado también en el tiempo de juego esta tarde, que lo que pasó con Mapi León, la jugadora del Barça con una jugadora del Español, que no se sancionó en el campo y luego la metieron dos partidos, ¿eh? La Liga sí. Le metió dos partidos.
Bueno, yo creo que la explicación que da Musso es muy certera y creo que la declaración de Musso es el complemento a un partidazo que ha hecho este tío. Que si quieres cambiamos ya un poco de tono porque me parece que lo que ha hecho este... Yo creo que es, de verdad, el relevo de Oblak. Lo lleva apuntando Musso toda la temporada, pero
sí, déjame recordar
que ha sacado tres manos extraordinarias.
Sí, sí, ha estado.
Escucha, y es dificilísimo un portero que juega poco y cada vez que juega lo hace muy bien.
Ha estado francamente bien. Por cerrar este tema, a Mitchell le multaron con 500.000 pesetas, con 3.000 euros de ahora. 3.000, fue el juez único de competición, que era entonces José Javier Forcén, ¿os acordáis? Del juez de,
juez único, es verdad,
de competición. Y le metió
500.000
pesetas.
Yo sí tengo muchas ganas, Corro, como tiene que ser una cosa que siente precedente, porque a lo mejor, por lo que hablábamos antes de aquel episodio de Mapi o... quiero que el tiempo de revisión, vamos, no tengo ninguna duda de que es tan relevante que nos explicarán, oye, está bien o mal expulsado y ya sabemos que a partir de ahora es por este artículo de esta regla, para que lo tengamos claro.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver primero cuántos partidos le caen. Pedro, ¿tú cuántos crees que le van a caer a Apcar?
Pues no sé, estamos en un mundo que a lo mejor deja de jugar ya el resto de la temporada.
Ya te veía venir yo, ¿eh? Sí. Te veía venir.
Es terrible. ¿Estamos seguros de que le ha tocado?
No, yo creo que es el
¿estamos seguros?
Pulido Santana, que yo creo que le hemos...
Que eso es lo primero que tenemos que saber.
Yo creo que se ha precipitado. Lo segundo, que es evidente que ha ido a molestarle. O sea,
eso es evidente, que le ha ido a tocar las pirindolas, Pedro, aunque no se las toque.
Pedro, que le ha tocado es evidente porque lo dice el propio Azcar. Dice que no ha querido tocar esa zona. Sí. Lo dice el propio Azcar, sí es...
Yo lo que he escuchado a Azcar...
No, Azcar dice que le busca el estómago para tenerlo ahí.
Claro,
como hacen...
que él no ha querido tocar esa zona, ha dicho. Sí, eso, ha tocado eso, otra.
Eso, como indirectamente
lo ha tocado.
Claro.
Ha tocado.
Sí, bueno, pero que estaba queriendo decir que para tantearle, quería él ha dicho que quería tocarle...
El... Pedrito deja entrever que no ha habido ni toque en cualquier
lado. No, digo para...
En ningún lado.
No, si digo para expulsar al jugador, ¿tú estás seguro que le ha tocado?
No, si yo lo primero que te he dicho es que yo no
lo
he
tocado. Por eso digo, es que para expulsar al jugador tienes que estar seguro.
Bueno, pero si lo dice la regla y la regla cambia.
No, pero
si
la regla no.
Que si le ha tocado, que si estamos seguros de que
le ha tocado.
Bueno, lo dice el jugador.
O sea, las imágenes no muestran seguro que hay un tocamiento.
Bueno, sí parece.
Es que ese es el quid de la cuestión.
Sí parece que hay un tocamiento.
Sí parece, pero no estás seguro. Es que ese es el tema.
Si te refieres a si le he hecho la prueba al carbono 14...
Claro, pero es que claro, es que tiene que ser así.
Te vas a un límite, Pedro.
No, es que aquí a la gente se le juzga...
Para mí eso no es roja, pues a lo mejor... Claro que
no, pero lo primero de todo, ¿estás seguro que le ha tocado?
Sí, pongamos que le toca.
¿Estás seguro que se ha jugado el partido, Pedro?
No, es que vamos a los hechos.
Pongamos que le toca.
¿Estás seguro que el jugador del Benfica vejó a Vinicius con un insulto racista? ¿Estás seguro?
Vale,
No, en serio, ¿estás seguro o no?
No, ¿tú estás seguro de que existimos realmente?
No, no, pero es que las cosas se tienen que juzgar con un hecho cierto.
Pongamos que le ha tocado. ¿Cuántos partidos crees tú que le van a meter?
No, pues según la redacta del acta, pues mínimo dos partidos, pero puede ser más si lo consideran vejatorio.
Sí, 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 vale. Claro. Bueno, avancemos. De lo que ha pasado, de esto se hablará, de esta jugada, porque llama mucho la atención y es una jugada que se va a hablar seguro. Pero luego, de cómo ha resuelto el partido... Bueno, por cierto, se ha quejado mucho el Getafe, sobre todo Bordalás, de que el Atlético debería haber terminado con algún jugador menos. Y es cierto que ha rozado alguna expulsión, una de Sorloz en un manotazo a Zaid. Una entrada
de Nahuel Molina Arambarri,
sí,
los tacos,
que
otra
es cierto que si te paran ahí la imagen,
a un jugador de Getafe también,
Nahuel Molina, si la ves parada la Nahuel Molina Arambarri, no es
sí, lo que dice Bordalás es que se ha jugado, se la paran en el frame y se la paran a determinados equipos, pues seguramente
sí, con los ánimos que hay de expulsar en este país, podrían acabar los dos equipos con 8.
Lo he visto ahora en Movistar Plus repetida varias veces, detenida a cámara lenta y vamos.
Y luego una de Vargas,
una de Vargas
también,
a Milla.
Si nos
tobillo,
ponemos, acabamos 8 contra 8.
Sí, bueno, ha rozado alguna expulsión el Atlético de Madrid. Y luego, es cierto que el Atlético de Madrid ha tenido oportunidades, pero el Getafe ha tenido oportunidades, ¿eh? El Getafe ha hecho, tú has dicho que Musso ha intervenido varias
una
veces.
La de Liso a final del partido es un cabezazo que si no sacas a mano Musso, era gol clarísimo.
Hay antes una jugada del Atlético de Madrid, una doble jugada, una que saca Duarte bajo palos y otra que para Soria, que podía haber sido también gol del Atlético de Madrid, es cierto, pero también que ha estado el partido ahí, ¿eh? Que para haber jugado con 10 contra 10 durante mucho tiempo, el Atlético no se ha llevado el partido fácilmente.
Es que el Getafe con 10 ha jugado muchísimo mejor. Yo le he preguntado superior, mucho más intenso, ha estado mucho mejor.
Tiene mucho mérito lo de Getafe. Yo le he preguntado al Cholo precisamente por eso, ¿no? Que como con uno más, el equipo daba la impresión de que tenía más problemas, ¿no? Y ha dicho el Cholo que le faltó la contundencia que debía de haber tenido para cerrar el partido.
Bueno, pones a tantos jugadores no habituales, que ya lo hemos comentado alguna vez, que todos son de mucha calidad, pero que todos juntos no habituales...
Ocho.
Pues es cierto que... Pero claro, luego...
Aún así, Corro, en la segunda parte han salido los habituales del Atlético de Madrid, sí, los teóricos
titulares. No han estado tan bien.
Y yo creo que saben que la semana el partido importante no es este. Es que es el partido del Tottenham y... De manera inconsciente te guardas un poco las piernas para lo que te viene el miércoles.
Sí, con uno más. Juliano, Ludman, Julián, Llorente y Griezmann.
Titulares.
Es que son cinco.
No, es que el Atleti ha jugado mejor con sus suplentes. Claro, el Atleti ha jugado mejor con sus suplentes y contra 11. Contra 10 del Getafe. Sí. O sea, a lo mejor del Atleti para mí
hoy
es
tenían
la
claro
parte.
Que había que ganar y daba igual de qué manera.
Sí,
y
sí partido de entreguerras.
Por cierto, que había una corriente que decía que el Cholo no rotaba, que yo llevo escuchándolo muchos años. Que ha quedado, supongo, esta temporada ya desterrado eso. El Cholo rota como rotan todos y además a mí me parece bien, porque esta temporada el Atleti lo
pero,
de título...
Pero aquí hay un pero muy grande, Rubén. Rota ahora que tiene la liga perdida.
Yo lo que digo es que da igual. El Cholo había dicho siempre...
El año pasado
criticábamos
al Cholo porque no rotaba a Griezmann y cuando Griezmann dejó de jugar es cuando el Atlético tuvo la liga perdida.
Eso es una leyenda urbana porque Griezmann, cuando no lo rotaba al Cholo, el equipo sumó 15 victorias consecutivas. Cuando un equipo...
Pero no le rotaba.
Pero, joder, cuando un jugador está de vicio y está siendo trascendente y está haciendo ganar a otro equipo, yo no veo a ningún entrenador del mundo que lo quite pensando en cómo va a estar dentro de 3 meses. Eso me parece una...
Yo lo que sé es que el Atlético, que ahora no está a distancia de ganar la liga, le estoy viendo rotar y antes no
sé. Pero el que acusé a Simeone de que no rota... Es que
pero por eso yo lo digo, el Cholo rota como rotan todos y a mí me parece bien.
Pero es que no solamente rota, sino que es el entrenador.
Pedro, que el Cholo y los cholistas decían que iban partido a partido y que no pensaban en dos partidos después. No es verdad. Y a mí me parece bien.
O sea, primero esas son declaraciones que se hacen por decir.
Bueno, ya,
entre otras cosas, Simeone es el entrenador que más usa los suplentes.
Sí, sí,
antes. Los que más minutos juegan los suplentes es con Simeone. Desde siempre.
Y los que le dan mucho resultado, porque el Atlético cambia
entonces,
muchas veces...
Ya no es cuestión de rotar, sino que tú, si tú quitas a un jugador al descanso, estás utilizando medio tiempo. Y si tú le cambias en el minuto 60, le estás quitando 30 minutos.
Rubén, el partido a partido no excusa tener que rotar. El partido a partido no hace que te tape los ojos y veas que el equipo, como lo pongas al mismo equipo... domingo, miércoles, durante 4 meses no te aguanta.
Lo revienta.
Si
a mí me parece bien, lo que digo es que espero que ya nadie más diga nunca que el Cholo no rota. Porque el Cholo rota y está bien
que
rote.
El Cholo no piensa partido a partido.
Rota porque tiene que velar por la integridad de sus futbolistas. Por eso rota.
La prueba está lo de Barrios.
Y de concentración que otra cosa, porque lo ha dicho Pedro, si es que al final es el entrenador que más mueve el banquillo, de siempre.
Rubén, él piensa partido a partido, pero sabiendo que después de un partido hay otro.
Sí. Claro, claro.
¿Tú estás seguro, Pedro? ¿Tú puedes asegurar que él piensa?
Hombre,
¿tú puedes asegurar que él piensa?
Ya te digo yo, no, aquí tengo los pelos de la burra.
Estás en el plan este hoy, esta noche, que te ha dado...
Escucharme una cosa.
Ese plan que te ha dado
histriónico. Cuando tú hoy haces 9 cambios para que jueguen el martes o el miércoles, en este caso en Londres, tú no estás pensando en el partido de hoy, estás pensando en lo mejor para el miércoles. Entonces estás pensando en el partido de la semana que viene.
No se te rompa ningún jugador, Rubén.
Bueno, es una evidencia.
Pero Ruiz, lo que digo es que está bien, no me estáis entendiendo.
No discutáis.
Estáis tan encerados a defender todo lo que hace el Cholo.
Es una evidencia.
Está bien lo que hace el Cholo.
Tiene que rotar.
Claro que tiene.
Que tienes que rotar porque, mira, hoy es una evidencia. Pubil.
Y porque tiene para rotar.
Que está excepcional, estaba... Y eso, al final, está fundido. Si uno lo cambia, lo revienta y es un peligro. Le ha pasado a Barrios, que yo no sé el problema de la lesión o no, pero al final, como no economice los esfuerzos, está muerto, porque aguantar este ritmo de competición es brutal.
No, pero es que no discutamos sobre algo que es una evidencia. Sí. Liga de Campeones y Copa del Rey. Es que es una evidencia, porque la Liga está imposible. O sea, la Liga está imposible sobrevivir en el tercer y cuarto puesto y la Liga de Campeones y
de hecho, el partido hoy es entretenido porque los dos equipos están muy tranquilos. Porque el Getafe tiene el objetivo de salvarse a un partido y el Atleti tiene la Champions. Y el Atleti tiene el sexto, que es el que marca la Champions este año en España, 17 puntos. O sea, imagínate la exigencia que tiene. Bueno, por cierto, a mí me gusta una cosa del Atlético, no estoy a término, es que hoy ha vuelto a dejar la puerta a cero. Y yo creo que eso... es muy importante. Ya sé que es el Getafe, ya sé que es en casa, pero el Atleti tiene que empezar a encajar menos goles y hoy no ha encajado.
Un par de cosas más sobre las que no hay debate. Musso dice que el campo está mal.
Fue intenso, la cancha tampoco ayudó. En el primer tiempo por ahí sí jugamos un poco mejor. O sea, en el segundo no se podía jugar, picaba muy mal. Y se hizo más una batalla que un partido de fútbol.
Nos decías, la cancha no ayudó, estaba mal el césped, sí. Se estaba notando.
Y un poco sí, sí.
Un poco sí, el campo.
Oye,
está...
Corro, por ahí sí que no, ¿eh? Ya,
no es que no
discuto. Por ahí sí que no,
que,
¿eh?
Que se lo pregunten a Barcelona y al Tottenham de otros días.
No,
que
no discuto sobre esto.
El campo le...
Bueno,
les,
aquí en la COPE hemos contado hace ya varias lunas que los responsables del Atlético de Madrid que cuidan el terreno del juego dicen que no está mal. Entonces, si queréis...
Vuelva por otra, Corro.
Sigamos debatiendo... No, te
escucha,
quiero
decir, va a haber pero, una
pero,
cosa.
Hermano, hermano, pero eso lo crees, es verdad, te lo han dicho.
Yo te doy información, luego tú ya puedes hacer...
Corro, el sí, responsable sí. Del césped, que sabe sí. Más del césped en el que juegan Coque, Griezmann y Musso, sí. Que se han quejado de él, dicen que está bien.
No, si esto es...
Corro,
es,
te voy a hacer una
que
pregunta,
no está mal.
Está,
no, es tan no fácil, dice que esté bien, dice que no está mal.
Es tan
mal.
Fácil como llevar a Musso, a Griezmann y a Coque delante del jardinero y decirle...
De todas maneras, no he visto a un jugador del Getafe quejarse hoy del césped.
No, bueno, ha visto uno del Atleti, que es peor.
Bueno,
es que
por eso es te que... digo, entonces, te quiero decir que todas las cosas hay que tomarlas con
que parece
la
que,
medida
pero Antonio,
que, hay
que parece que el césped es tuyo.
Joder, no,
qué
no.
Maldad, bueno, si lo dicen ellos, tuya, claro. Si bueno, lo dicen ellos.
Por eso te digo, yo te pongo en un lado la información, en otro sí. El debate que suscita la opinión de cada jugador.
Sí, bueno,
eso
sí,
está
sí,
bien.
Sí,
no,
sí, eso
esa es la realidad.
También.
Ahora, la otra realidad es que perjudica más a los rivales, visto el Barcelona.
Hombre,
y
claro, claro. Hasta que te perjudique a ti y te haga menos gracia.
Salen con crampones ya, lo sabes, cómo tienen que jugar.
Bueno, y este es Mateo Alemán hablando sobre Julián y las declaraciones del otro día de Julián. El yo qué sé si me voy a quedar o no me voy a quedar.
Bueno, pues lo mismo que lo de Antoine, ¿no? Que Antoine, cada vez que intervino yo dije, tiene contrato con nosotros, va a estar con nosotros y se ha hecho un bucle para volver a donde estábamos, ¿no? Y Julián también dijo claramente que está muy contento en el Atlético de Madrid y cada cosa que él pueda decir se quiere interpretar de una forma o de la otra. Él tiene solo este año y cuatro más con nosotros y por tanto estamos muy contentos con él y esperamos como club que esté muchísimo tiempo con nosotros, que cumpla ese contrato, incluso que se alargue más. Por tanto, no veo que haya ninguna noticia con Julián.
Mira, en esta declaración sí estoy más de acuerdo que en la que hizo con Griezmann. Aquí no hay tema, me parece, de momento, y en el de Griezmann sí había tema. En ese no se lo inventó nadie, ahí había tema. En este, bueno, pues sí, porque la declaración es una parte son en duda y la otra es estoy muy feliz.
Sí,
aquí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que hay demasiado ruido de fondo con Julián.
No, sí, ya Corro. Se lo dijo el otro día ahí en la rueda de prensa a Javi claro, Gómez sí. Simeone cuando dijo, cuando ganamos al Brujas hablabas de Oblak. Sí. Rubén, cuando ganamos al Brujas hablabas de Oblak, de la parada de Oblak, del paradón de Oblak, lo dijo Simeone.
Cuando se ganó al Barça, cuando, se Griezmann. Habló de Griezmann.
Cuando ganas al Tottenham, Julián Álvarez.
Hace un poco trampas el Cholo porque...
Pero con un matiz.
Bueno,
es que
un poco
Julián...
trampas hace muchas trampas, Gato, el Cholo,
no,
porque aquí
escucha,
hemos alabado
Julián,
el partido contra el Barça,
el partido contra el año pasado. Por desgracia, viene desde el año pasado el ruido de fondo, porque la gente está moviendo ahí y está...
Bueno, pero de momento no hay gran tema. O sea, sobre Julián siempre hay un run-run, pero no hay un gran tema. Pero sobre Griezmann...
500
sí,
kilos.
Claro, por eso te digo.
Yo creo que son dos debates. Uno, si hay ruido de fondo, la respuesta creo que es sí. Y otro, de todo lo que dijo el Cholo que habíamos hablado fuera, yo, la verdad... Creo que ha buscado enemigos exteriores que no existen. O sea, si es por juntar al equipo por mi bien, yo, o sea, quiero decir, por mi bien porque es una estrategia más vieja que el hilo negro, ¿no? O sea, buscas un enemigo exterior, aunque no exista, para juntar a los tuyos. Pero yo no he escuchado a la gente en las últimas semanas que hablen más de Julián, de Griezmann, no. O de la parada de Oblak, que del partidazo que hizo el Atleti contra el Barça la primera parte. O el partidazo que hizo contra el
bueno,
Tottenham.
Pero
no
sé. Rubén, de Griezmann y de Julián se ha hablado mucho, ¿eh?
Pero otra no más que de no, las victorias,
otra,
por lo menos
sí,
solo
sí,
de los
sí, otra sí, cosa sí, es que no maquillo
yo ahí,
victoria,
yo ahí estoy parte de acuerdo pero, con el Cholo, ¿eh? Porque es verdad,
que
la verdad que al final...
¿Estás de acuerdo
final,
con el Cholo, Gato? Pues raro. ¿Eh?
Sí, no, escucha, no como tú, yo lo tengo claro, mira, claro. Yo estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, yo creo la reflexión que hace él, es que a veces el Atleti dice el pim pam pum y no puede ser, es decir, si tú ganas 4-0, elogia eso y no te quedes siempre lo otro, aunque sean
hombre, pero
temas
día,
de debate
escucha,
y de
el día del 4-0 claro, uf, se le puso al Atlético por las nubes.
Y son temas muy distintos.
Lo que pasa
Gato,
que luego,
muy distinto.
De otra cosa que se habló fue de Griezmann, pero lo que se habló es de que le había metido un veneo al Barcelona de Órdago, pero bueno, que su discurso, por algo diría todo eso. Bueno, habéis estado francamente bien, ¿eh? Salvo ese rifirrafe que has tenido con Pedro Martín, Antonio, lo demás ha estado...
No, bueno, hombre, sí, a Pedro yo lo quiero mucho, si nos hemos criado juntos, pero que te quiero decir que hay veces que la luna le alumbra de una manera
bueno, por
que
su,
se va a temas,
escucha, por algo
a temas
lo dirá,
demasiado
¿eh?
Trascendentes.
Por algo lo dirá.
Hombre, evidentemente, Pedrito es un fenómeno.
Bueno, un abrazo, Antonio, gracias, ¿eh? Hasta un luego. Abrazo, adiós, chao. Rubén, gracias.
Mañana,
hasta luego, chao. Javi.
Chao.
Adiós, Gato, miau, chao.
Cuidaros.
Está perdiendo Alcaraz, ha perdido el primer set 6-3 contra Medvedev. Está ganando el segundo 3-2 con saque de Medvedev, o sea que está apretado. En la final está esperando
Sinner.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Deberíamos estar un pelín inquietos, no voy a decir aterrados, pero inquietos. Reino Unido envía cazas de combate al Golfo. Irán eleva la tensión y ataca a un petrolero estadounidense. Buques de guerra europeos navegan hacia la zona de conflicto.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa, solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Barcelona, mañana partido y elecciones. Víctor Navarro, hola Víctor.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, primero, noticias así rápidas del partido. Es a las 4 y cuarto contra el Sevilla. El Sevilla que le metió un meneo al Barcelona en la primera vuelta. La gran noticia es que vuelve Gavi.
Vuelve Gavi 203 días después de su último partido, que fue el 23 de agosto contra el Levante. Es verdad que era la segunda jornada de Liga. El club ahí emitió un comunicado el 30 de agosto diciendo que tenía unas molestias en su rodilla y no fue ya hasta el 23 de septiembre cuando el club informó de que se sometía a una artroscopia y que estaría 5 meses de baja después de esa artroscopia. Ahora regresa Gavi, decía hoy Hansi Flick, de hecho, que ojalá tenga minutos mañana, que ya lo tienen disponible. Así que suma un efectivo para este final de temporada. Las bajas son las de Christensen, De Jong, Koundé y Alejandro Valde. Precisamente como los dos laterales, Koundé y Valde, están lesionados, hoy le preguntaban por Xavi Espar, por el joven, le preguntaban a Hansi Flick por el joven que debutó en Champions el otro día en el campo del Newcastle y le decía que sí, que con las bajas pues que puede tener opciones de ser titular mañana en un partido donde habrá rotaciones y donde está en duda incluso que juegue Lamine de titular. Le preguntaban a Hansi Flick sobre si podría ser uno de los que descanse y decía Hansi Flick que veremos, no lo descartaba.
O sea que Lamine a lo mejor no es titular. Lamine que ha puesto un post hoy en el que aparece con Jan Laporta, ha tomado partido a pocas horas de que se celebren las votaciones, ¿no?
Sí, era, ha puesto una fotografía, la ha compartido esta tarde, sobre las 4 de la tarde, ha puesto en su cuenta de Instagram una historia y donde ha puesto una fotografía del día que renovó, al lado de la maqueta del Camp Nou, con el presidente Laporta a su lado y dos corazones, uno azul y otro rojo, los colores del FC Barcelona. Con eso ya se posiciona y queda claro con quién va y quién quiere que gane en esta jornada electoral.
¿A qué hora se va a saber el presidente del Barcelona?
Se sabrá entre, calcula el club, entre las 10 y las 11 de la noche. Solo son dos, las pasadas elecciones eran tres, también estaba Toni Freixa y los dos mismos. Se sabrá pues entre las 10 y las 11, de 9 a 9 va la cosa. A las 9 de la mañana empiezan las votaciones, acabarán a las 9 de la noche y calculan que entre los recuentos, solo en el Camp Nou hay más de 100 mesas, pero también hay puntos de votación en Tarragona, en Lleida, en Girona y en Andorra, así que no está permitido el voto por correo, que las anteriores sí, esta vez no, así que eso calculan entre las 10 y las 11 de la noche se sabrá quién es el presidente del Barça desde el 1 de julio, importante esto porque no toma posesión hasta el 1 de julio y será del 1 de julio hasta el 2031.
Las últimas encuestas, ¿qué tanto por ciento le dan a cada uno?
Pues las últimas encuestas coinciden, bueno, claro, la del FC Barcelona, la del club, con las de la propia candidatura de Laporta y que son las que hemos podido saber, le dan un 60% a Laporta y un 40% a Víctor Font, de los que tienen claro el voto, pero el tema está en los indecisos, que hay entre un 15 y un 30% de indecisos, que es lo que calculan en las encuestas de estas últimas horas, entre los más de 114.000 socios del Barça que están llamados a las urnas.
Muy bien, pues sería una sorpresa que no ganara Laporta, es evidente, ¿no, Víctor? Cualquier cosa que no sea que gane Laporta, sí, es noticia, ¿no?
Sí, Laporta es el gran favorito. De hecho, ya empezó en el momento de la precampaña, cuando tenían que recoger esas firmas para pasar el corte. Laporta no llegó a 10.000 firmas, que sí las consiguió hace 5 años. Y lo que decían desde su candidatura es que se habían relajado, que ya incluso ellos mismos habían pensado que esto ya estaba ganado, que no hacía falta casi ni hacer nada. Y luego se dieron cuenta que no, que tenían que moverse, tenían que ir por toda Cataluña, pero que eran favoritos. Todos saben que son favoritos. Y Víctor Font lucha contra ese favoritismo. Él se ve mejor que hace 5 años. Y él insiste en que hace falta un cambio de gobierno.
Mañana contamos todo, la jornada electoral con Laporta muy favorito y el partido del Barça-Sevilla 4:15, a lo mejor sin Lamine en el equipo titular, y a ver si tiene algún minuto Gaby, que lleva el tío sufriendo mucho tiempo. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y esta mañana en Girona, Girona 3, Athletic de Bilbao 0.
Cuidado, perdona, Paco, sí, dejando para Hugo Rincón. ¡Gol del Girona! Sale Unai Simón, Echeverría a la media vuelta, tocado en Yuri, el balón está vivo. ¡Unai! Echeverri dejando para Sigankov, Echeverri. ¡Gol!
Vaya, qué gracioso.
¡Gol! ¡Gol de Echeverri en Montilivi! Girona 3, Athletic Club 0.
Y el Oviedo ha ganado su cuarto partido, 1-0 al Valencia.
Para el Oviedo, la pelota, gol, 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 gol. ¡Como si fuese un killer! ¡Marca el Oviedo! ¡Marca David Costas! ¡Oviedo 1! ¡Valencia 0!
Mañana a las 2 de la tarde, Mallorca Español, a las 6 y media, Betis Celta, a las 9 de la noche, Real Sociedad Osasuna. ¡Vamos con la segunda! Hoy con un poco menos de tiempo de lo habitual, pero están los habituales. Pablo Acebo, hola Pablo.
Aquí estamos, muy buenas.
Pepe Torrente, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Sufriendo hasta el final, ¿eh?
Sí, con un golazo espectacular de Altimira que hace que el Depor duerma hoy en ascenso directo, en la segunda posición.
Jaime del Olmo, hola Jaime.
Hola, buenísimas noches.
Sufriendo hasta el final, ¿eh?
Sí, pero tenemos esa pizquita de suerte que cuando peor estaba el Racing y cuando la Cultural estaba acercándose a la portería, marcó pues el Pichichi. Andrés Martín, 2 goles hoy, que dan esa victoria, la cuarta consecutiva del Racing, y miramos mucho, mucho hacia arriba.
Qué bueno es. Y Jesús Zamora, hola Jesús.
Hola, buenas noches.
Sufriendo hasta el final, ¿eh?
Sí, bueno, de momento cambio total con la llegada de las nuevas caras en el Real Zaragoza. David Navarro, 2 partidos, 2 victorias, 100%. Recordando que hace 14 meses ya dirigió al equipo un partido cuando dimitió Víctor Fernández y también ganó. Con lo cual es que el hombre lleva 3 de 3.
Muy bien. Ceuta 1, Deportivo 2, como dice Pepe. Cultural 1, Racing 2, como dice Jaime del Olmo. Zaragoza 2, Almería 0, como dice Zamora. Y Valladolid 3, Leganés 2. Cuidado que el Lega se mete en un problema. Por abajo están en descenso Huesca, Zaragoza, Cultural y Mirandés. Pero pero cuidado, cuidado con el Leganés. Y por arriba, Racing 59 puntos, le saca 10 al tercero, al Castellón, es segundo el Almería con 52. El Deportivo tiene 52 puntos, es tercero. Y Las Palmas tiene 48 puntos y el Málaga 48. Así que estáis, Jaime, a 7 puntos del tercero. ¿Esto te da para vivir tranquilo o no?
A ver, de momento no, pero yo te reconozco que ya empiezo a hacer cuentas, ¿eh? Yo empiezo a hacer cábalas, que si 5 partidos, sí, que si 5 partidos.
Cuidado, cuidado, que esto no tiene, ¿eh? Cuidado,
ya,
que
ya,
no
ya,
tiene.
Ya. Claro. Pero a ver, yo te cuento, es que el Racing está para ser optimista, ¿eh? Además es que está rompiendo una racha y un cliché que siempre estaba, digamos, una línea escrita, ¿no? De que o sea, ascienden directamente los equipos que menos goles encajan, que cierran la portería y el Racing se está encargando de destrozar esos vaticinios, ¿no? Es el que dice, voy a marcar un gol más que tú, en vez de voy a encajar uno menos que tú, ¿no? 62 goles en 30 partidos, es una media de 2 goles por partido superior y el Racing está muy bien.
O sea, lo ves más que el año pasado, ¿no? Lo ves más que el año
mucho
pasado.
Más, mucho más. Mucho más. El año pasado...
Te sí, va a levantar el saldo Angelito García, ¿eh?
Bien, Jaime, no, bien, a ver, bien.
Te cuento, es que el año pasado daba sensación de que el equipo estaba muerto. Había quemado precisamente a los jugadores que son los mejores del equipo, Andrés Martín y a Íñigo Vicente. Este año José Alberto se ha dado cuenta que tiene que rotarles y les ha quitado esos 20 minutitos, 15 minutitos cada partido para quitarles ese esfuerzo, aparte de que tiene una plantilla mucho más solvente. Mira, para que os hagáis una idea, en el centro del campo, jugadores titulares está hace muy poco para José Alberto, como Íñigo Saiz Maza y Aldasoro, prácticamente están inéditos. Es que claro, no juegan prácticamente nada. Tiene una plantilla muchísimo más compensada y eso que llevamos 2 meses y medio adaptando a un jugador georgiano que ha venido en el mercado invernal, como Guliashvili, al puesto delantero centro, porque no tenemos ni a Jeremy, que se fue al Stuttgart, no tenemos a Villalibre, que hoy ha vuelto a la convocatoria, pero que no ha jugado, lesionado 2 meses y medio, no está Arana, y encima estamos jugando sin el central mejor, como Pablo Ramón, lesionado también desde hace casi 2 meses, en fin, que estamos superando todas las adversidades, y el equipo no se resiente, o sea, es que hay que ser optimista.
Sí queda la sensación de que el Racing este año es uno de los que va a ascender de forma directa y quedaría esa segunda plaza en la que va a haber bofetadas de por Almería, Castellón, veremos si llega a Las Palmas, pero sí queda la sensación de que el Racing de Santander está un punto por encima del resto.
Oye, el Depor es segundo, perdona, que la gente de La Coruña dirá que he dicho que era Almería, el Depor es segundo, el Almería es tercero, con los mismos puntos, 52.
Yo no
sí,
sé,
porque le gana algo el averaje particular, eso es.
Sí, que yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, pero hasta hoy hay un equipo que es el Racing y el resto. O sea, el Racing es el mejor equipo de esta categoría. Yo creo que con un par de pasos por delante de los demás, que ahí entran los que decía Pepe, los Almería, Depor y demás, pero el Racing está un punto por encima. Y luego yo creo una cosa, sobre el miedo que siempre va a estar ahí de poder caerse. Este equipo, el cuerpo técnico y las grandes estrellas de este equipo, la base de este equipo, ya sabe lo que es caerse y sabe lo que hay que hacer, yo creo, para no caerse, que es no relajarte. Y yo tengo la sensación de que el Racing otros años pues ha sido más de picos y este año es mucho más estable y me da la sensación de que va a subir directo, vamos.
Zamora, desde sí, abajo, ¿se ve algo de arriba o no se ve nada?
Bueno, pues estoy de acuerdo. Claro, es que además estamos siendo testigos, fíjate, el Real Zaragoza, que hace 15 días salía del campo a pedradas, con cristales rotos, con invasión del palco, intento de invasión de palco, que fue desalojado, y han bastado 2 semanas, porque aquel día todos veíamos al equipo virtualmente descendido, y han tenido que pasar estas 2 semanas, 2 victorias con David Navarro y cambiar el panorama radicalmente. Y bueno, hoy se le ha ganado precisamente al equipo que estaba en ascenso directo. Y bueno, y aunque fuera con
el sábado a Riazor, Zamora.
Y el sábado a Riazor.
Zamora, que os iba mejor eso que los de abajo.
Sí, tal cual. Yo creo que el Zaragoza saca mejor resultado.
Pero si es que con el anterior entrenador, la anterior victoria hasta la llegada de David Navarro había sido en Santander. Si es que el Zaragoza ha llevado un montón de
vosotros
partidos.
La liga de arriba, los de abajo.
La única victoria que el Zaragoza había logrado en 3 meses había sido en campo del líder.
Hay y que hoy jugar contra los 6 primeros.
Eso es, eso es.
Y hoy se le ha ganado...
Playoff defenso.
Y hoy se le ha ganado al que iba segundo. O sea que, bueno, pues...
Oye, se ha metido en un lío. El Lega está en un lío, ¿eh?
Pero brutal. Sí. Cuando lo has dicho, Corro, es que lo he pensado. Es que cuidado, porque son equipos que ni de broma piensas que iban a estar tan abajo sí, y a ver cómo asimila el propio futbolista y el propio club que acaba de descender de primera división que te estás jugando bajar a primera. Es complicado.
Está a 3 del Huesca. El Huesca juega en Málaga, que es... Bueno, es que yo no digo nada en segunda, pero lo mismo puede ganar ayer el Huesca en Málaga, pero vamos.
Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo.
Corro lo comenta,
yo no lo veo.
Lo comentaba en tiempo de juego, ahora que estáis hablando del Lega. Bueno, al Zaragoza todavía le quedan dos partidos de AUPA, el del sábado en Riazor, y luego viene el Racing.
Sí, 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 lo dijiste todos seguidos. Todo bueno.
Es que eran tres morlacos y de momento se le ha ganado 2-0 a la Almería, que nadie lo pensaba, o sea, nadie pensaba esta reacción. Pero es que después de estos tres partidos, el Jueves Santo por la noche, Leganés-Real Zaragoza. Fijaros qué partido. Leganés, además el Jueves Santo por la noche, que los jugadores saldrán de Butarque cuando ya sea Viernes partido, Santo.
Por cierto, Corro, esto hay que hablarlo un día, pero esto que dijo antes Jaime, que me parece muy interesante, de que otros años siempre suben en segunda división, o tenemos esa concepción de los equipos que mejor defienden, los que más seguros son atrás.
Sí.
Yo creo que de hace un tiempo a esta parte, yo lo vengo defendiendo desde hace 2 años o así, fijaos los equipos que están arriba, todos quieren jugar al fútbol.
62 todos. Goles el Racing, 46 el Depor, 56 el Almería, 48 el Castellón.
La segunda ya no es lo que era, no es la de amarrar atrás y salir al contraataque, ya hay que proponer, o sea, es una segunda muy entretenida.
Bueno, que es que no tengo tiempo para más ahora, tengo que irme con los coches, pero bueno, esto está muy emocionante por arriba y por abajo, como siempre. Manolo juega contra el Andorra mañana, Granada-Andorra, que está el Granada también, está por delante justo del Leganés, está a 4 puntos, que como decimos no termina, y el Valladolid le ha ganado 3-2 al Leganés, sí. Se ha cogido un poco de aire, sí, está, bueno, como siempre hay aquí mucho.
Muy bien con Escrivá, sí.
Muy bien con
Escrivá. Golazo de la taza,
no, no tenía, yo no tenía ninguna duda que con Escrivá, vamos, pueden todavía tener algún problema, pero que es un entrenador que te garantiza...
Como el Cádiz con Sergio, sí, igual.
Sí, es una garantía. Es un buen entrenador y buena persona además, Fran Escriba.
Sí, señor. Bueno, compañeros, hasta otro día. Acebo, Torrente, del Olmo y Zamora. Que paséis buena noche. Adiós.
Hasta luego.
Buenas noches. Gracias.
Adiós. Chao, chao, chao.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Único se escribe con H o sin H?
¿Único sin H? Bueno, a no ser que hablemos del Tucson, líder en ventas durante 5 años, entonces es con H de Hyundai. Conduce un Hyundai Tucson edición especial Black Line con 5 años de mantenimiento desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
En la gasolina, muy pocos días.
Picos de ansiedad, yo creo que prácticamente todos hemos tenido. Pero ¿cuándo pasa de ser algo normal y algo puntual a una cosa que dices, ojo, esto ya lo tenemos que mirar?
La ansiedad es una emoción normal que nos propone nuestro cerebro cuando percibe aumento de exigencia, falta de información o percepción de amenaza.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a hablar de los coches de la Fórmula 1. Les recuerdo, Medvedev Alcaraz, 6-3 el primero para Medvedev. Está ganando 5-4 Alcaraz en el segundo, está sirviendo Medvedev. Espera en la final Sinner. No he dicho nada durante el programa de la finalísima porque nos están volviendo locos. Lo último que están diciendo en Argentina de este partido que quieren es 31 de marzo, martes, esto iba a ser el viernes 27, ¿vale? Ellos dicen 31 de marzo, Olímpico de Roma. A ver dónde termina esto, es un lío interminable. Bueno, Carlos Miquel, hola Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
A las 9 de la mañana es la carrera, el gran premio...
A las 8
de la mañana es la carrera. Hay que decir que Mercedes sigue brillando, ha ganado Russell la carrera al sprint y va a salir primero otro Mercedes, Antonelli, y muy atrás Carlos Sainz y Fernando Alonso.
Sí, bueno, es un poco el resumen. La verdad es que la carrera al sprint ha estado francamente detenida, se han rebasado muchas veces porque, ¿qué pasa? Que en esta Fórmula 1 están saliendo muy bien Ferrari. Primero lo ha intentado Hamilton, ha quemado sus neumáticos, luego ha habido ahí un pique precioso entre Hamilton y Leclerc emparejados en la curva 1 y bueno, Leclerc lo ha conseguido pasar y al final acabó solo 6 décimas. Es decir que en carrera hay batalla, pero Mercedes tiene un modo fiesta, como tenía antiguamente, que nadie tiene y que hace que a una vuelta sean absolutamente intratables. Pero ¿qué pasa? ¿Podrá esta vez Ferrari, uno de los dos Ferrari, con Hamilton tercero y Leclerc cuarto, superarles en carrera y no acabar quemando los neumáticos como hemos visto en la sprint? Pues esa es la duda para mañana. Yo creo que esas primeras vueltas van a ser entretenidas, pero evidentemente vuelve a ser muy favorito Mercedes, entre otras cosas, porque la pole la ha hecho, por cierto, a sus 19 años, el pole más joven de la historia, el italiano Antonelli, que alterna grandes actuaciones con grandes errores, pero que rápido es. Y es que Russell ha tenido un problema de cambio y ha salido sin preparar la vuelta. Y lo que se piensa es que Russell hubiera sido poleman con más ventaja. Ha hecho una vuelta sin preparar, sin deprisa y corriendo y se ha quedado 2 décimas. Por eso digo que tiene un punto más Mercedes, pero sí que hay alternativas para ver si mañana tenemos una bonita lucha por la victoria.
Bueno, cuéntame cosas. Bueno, primero este es Fernando Alonso. Ahora explicas Alonso y cómo lo ve.
Hicimos la mejor vuelta posible ayer y creo que hoy también. Tuvimos 3 juegos de neumáticos, así que tuvimos 3 oportunidades de optimizar un poco la vuelta aquí y allá. Intentar completar la carrera, sería bueno ver la bandera cuadros por primera vez.
Salir de ese grupo, de los que están Cadillac, ¿no? Están peleando allí también con Williams, ¿se puede salir por allí arriba de ellos?
No, mañana no. Esto no, nos faltan 3-4 meses para salir de ese grupo, ¿no? Tenemos un déficit de potencia muy grande y en carrera se aumenta un poco ese déficit.
Cuéntame, Carlos. Fernando, a ver.
Bueno, Fernando, la verdad es que tiene otra mañana una carrera donde el objetivo es acabar, que los dos Aston Martin terminen el Gran Premio, porque, como él mismo decía, le va a costar escapar, se lo decía Juan Fasaroli de ESPN, el periodista argentino, le va a costar escapar de la parte de atrás de las Q1 algunos meses. Es que lo que estamos viendo, analizando las vueltas que da Fernando comparados con los rivales, es que por ejemplo, si tú miras Alonso, que está a 3 segundos de la cabeza, si tú miras la zona virada comparado con un Racing Bull 14º en parrilla, es más rápido. Quiero decir que el chasis, donde no importa el motor, es más rápido que un Racing Bull. Es muy parecido al de un piloto que está en la 7ª posición de la parrilla, que es Pierre Gasly, pero claro, que con el Alpine. Es decir que no está, evidentemente, al nivel de Mercedes, pero si tuviera un motor en condiciones, pues estaría en otra posición y las cosas serían mucho más fáciles. Hay un problema muy grave de motor, se le muere a mitad de la recta tan larga de atrás y en todas las rectas el propulsor, se habla entre 80 y 100 caballos de déficit y así es realmente imposible, porque eso afecta también a todo el coche. Pero bueno, lo importante, decían los señores de Honda, que esto es importante para fiabilizar, bueno, pues tendrá que hacer una carrera a intentar acabarla y, bueno, y quedarnos con algún momento brillante que pueda ser la salida o algún detallito, pero es verdad que será una carrera complicada para nosotros.
Carlos Sainz.
Desgraciadamente en estos momentos para el equipo son momentos duros donde ni siquiera una vuelta muy muy buena te permite pasar a la Q2. Frustrante, pero a la vez intentando de momento en esta primera parte de la temporada quedarme con los pocos positivos que hay, que es que voy rápido con el coche y aunque prácticamente no hice libres ni aquí ni en Australia, pues me subo al coche y hago buenas vueltas, así que habrá que quedarse con esas cosas positivas.
Otro que sale atrás, ¿cómo está Carlos? A ver.
Bueno, pues Carlos está contento por el vueltón que ha hecho, le ha felicitado el equipo en pleno, incluido James Bowles, porque le ha metido medio segundo a su compañero de equipo, Y también viene de hacer una buena sprint, que salía 17 y se puso duodécimo. Él dice que lo ve muy difícil, que el coche no está para puntuar, pero si pasan cosas y están abandonando coches en todas las sesiones, siempre hay alguien que tiene un problema. En las carreras, las dos que hemos tenido, corta, larga y corta, ha habido averías. Pues puede subir puestos si hace una gran salida y existe una posibilidad, un poquito lejana, pero una cierta posibilidad de estar cerca de los puntos. El coche lo que le pasa es que está realmente gordo, está obeso y con un exceso de peso de 28 kilos está regalando un segundo. Si Alonso regala 2 segundos y pico de motor, que es una barbaridad, de chasis está regalando aproximadamente 1, 1.2 el Williams. Y así es muy complicado. Pero bueno, él por lo menos está en una... Él puede luchar algo más que Fernando con el Williams, que está por encima, y vamos a ver si tiene un poquito de suerte y con una carambola podría acercarse a algún puntito.
Muy bien, lo vamos a contar en la antena de la cadena COPE, ¿no? ¿A qué hora empieza la transmisión?
Pues mira, será a las 8 de la mañana, cope.es y aplicaciones. Hay muchísima gente que tiene la aplicación de COPE de tiempo de juego. Así
la radio ya se escucha por ahí. O sea que no te
claro, preocupes. La radio se escucha por ahí, así que bueno, vamos a estar con todo el equipazo. Y también me quedo con un mensaje que ha lanzado Fernando Alonso. El coche ya está, en este momento, con lo que tiene aerodinámicamente, está en el tope de desarrollo de chasis. Es decir, en Aston Martin centran todo el problema en el motor, aunque saben que le falta el chasis. Y entre otras cosas le falta el chasis porque, sin llegar a los niveles de Williams, también tiene exceso de peso. Y cada vez que pones una medida para que no vibre tanto el motor y afecte a las baterías Honda, eso es peso añadido al monoplaza. Por eso digo... Que hay mucho disgusto en Aston Martin y por lo menos que logren terminar la carrera antes de eso, sí, 2 semanas. Carrera en Japón, lo has comentado antes, después 5 semanas sin grandes premios por esa, bueno, no dicen oficialmente cancelación, pero al final no habrá hueco en el calendario por esas carreras de Bahrein y de Arabia Saudí que no se van a disputar. A ver si aprovechan ese tiempo tanto Williams como Aston Martin para mejorar sus monoplazas.
Un abrazo, Carlos. Hasta mañana. Que lo cuentes bien. Gracias.
Hasta mañana. Chao.
Vamos a casa de Parra. Está 5-5 el segundo set. Hemos perdido el primero. Carlitos Alcaraz contra Medvedev. Entre las cosas que han pasado hoy, Francia ha ganado el 6 Naciones en un partidazo. Francia 48, Inglaterra 46. El 6 Naciones para Francia. Y dentro de un par de minutos comienza un partido del premundial femenino. España-Puerto Rico, nos va bien. Si ganamos a Puerto Rico, estamos en el mundial. Que nos cuente Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos, Corro? Sí, ya están clasificadas Alemania como organizadora, Estados Unidos, Bélgica, Nigeria y Australia, porque ganaron las competiciones continentales, cada uno en la suya. Y Francia ya tiene plaza porque en su premundial ha ganado 3 de 3. Si nosotros hacemos lo mismo, si ganamos ahora en 2 minutos a Puerto Rico, que empieza el partido, estaremos clasificadas. Ya te lo he dicho, de todas formas, creo que incluso si perdiéramos los 3 que nos quedan, con Puerto Rico, Italia y Estados Unidos, podríamos incluso clasificarnos. No quiero llegar a ese extremo, y lo normal es que seamos segundas de grupo por detrás de Estados Unidos y que ganemos a Puerto Rico y a Italia, pero que creo que incluso perdiendo algún partido o 2 partidos, estaríamos dentro del Mundial seguro.
¿De la NBA qué estás viendo, que se está jugando ahora?
Pues lo deja de ver, estaba pegando una paliza Boston a Washington, iban más de 20 arriba, ahora están 18 arriba a falta de 6 minutos del final. Ya se han jugado 3 partidos, ha ganado Filadelfia a Brooklyn por 7, los Hawks han ganado a Milwaukee por 23 y el mejor partido que se ha jugado hasta ahora, San Antonio ha ganado a Charlotte 115-102 con una exhibición de Wembanyama que ha sido para verla, ha estado muy bien. 32 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias, 4 tapones, un poquito de todo de Wemby. A la 1:30 empieza el Lakers Nuggets, que veré el final si no nos están pegando una soba muy suprema. Cuando acaben las chicas me pondré a ver cómo vamos, que lo normal es que ganen los de Denver en Los Ángeles. Ahora a la 1 empieza el Magic Heat, el derbi de Florida que se juega en Miami. Y cierra la jornada a las 3:30 los Clippers contra Sacramento Kings.
Muy bien, que lo disfrutes como siempre. Un abrazo, Parra.
Chao,
nos vamos. Hey. 6-5 se ha puesto Carlitos Alcaraz. Está la cosa para pelear, para entrar en el tercer set. A ver si hay suerte y jugamos la final contra Jannik Sinner. Nosotros les vamos a dejar en la mejor compañía. Después de las historias de hoy en el tiempo de juego, la mejor compañía es la radio, esta que llevan puesta, que llevan sintonizada, que están escuchando, que es la cadena COPE. Así que pasen buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.